Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos al tramo final de Tiempo de Juego, como cada domingo a esta hora, y estaremos con ustedes hasta la 1:30 de la mañana, en un domingo absolutamente de locos. Hemos tenido un Tiempo de Juego súper especial con la jornada de Liga, pero antes con otras muchas cosas, con los coches, con las motos, con el tenis, en fin, con mucha actualidad polideportiva que les vamos a contar en las próximas dos horas de radio, en este tramo final de Tiempo de Juego. La principal noticia ya la saben, en la lucha por el título todo continúa igual, el Atlético de Madrid confirma el tercer puesto, el Sevilla jugará la Champions y por abajo ha descendido, a pesar de ganar su partido, el Sporting de Gijón, que ha visto cómo tanto Deportivo como Leganés puntuaban en sus encuentros a domicilio, en Villarreal y en Bilbao, y por tanto no le valen los tres puntos, ha descendido el Sporting a segunda división. Enseguida estamos con todo ello, pero vamos con los datos importantes de esa lucha por una liga que promete decidirse en la última jornada. No va a ganar la liga el Real Madrid de ninguna forma el próximo miércoles en Vigo, pase lo que pase, tendría que ganarla el próximo fin de semana. Por tanto, tendría que ganarla también el próximo fin de semana el FC Barcelona. Hoy ha goleado 1-4 el Barça, sigue líder de primera división con 3 goles de Neymar, 1 de Luis Suárez, Vigas anotó para el conjunto insular. Golea, sigue líder, 87 puntos, empatado con el Real Madrid a la espera de lo que suceda, sobre todo en la cita de Balaídos el próximo miércoles. Neymar ha logrado su primer hat-trick a domicilio con el Barça y Luis Enrique ha llegado a las 100 victorias como entrenador de Primera División. 14 con el Celta, 86 con el FC Barcelona. Las Palmas continúa en caída libre, solo ha sumado un punto de los últimos 6 partidos y ocupa la posición 14ª con 39 puntos. Este es Luis Enrique. Confía en un pinchazo del Madrid.
A nosotros nos queda un partido en casa con el Eibar y el objetivo es sumar esos tres puntos. Y al rival le quedan dos partidos en dos campos en los que nosotros, por ejemplo, hemos perdido. Si hemos perdido nosotros, puede perder cualquier equipo.
Bueno, pues son dos campos donde ha perdido el Barça. Recuerden, miércoles Balaídos contra el Celta, próximo fin de semana en la Rosaleda contra el Málaga. Real Madrid 4, Sevilla 1. Nacho de falta, 2 de Cristiano y Toni Kroos para el Real Madrid. Jovetic, que fue el mejor para el Sevilla, el mejor del Sevilla. El Real Madrid gana, sigue dependiendo de sí mismo para alzarse con el título de Liga. Le queda un partido más, como saben, que al Barça. Le bastaría con sumar 4 puntos en los dos próximos encuentros, en estos dos últimos partidos. 4 puntos, un empate y una victoria. Elegir cuándo se produzca el empate y cuándo se produzca la victoria. Pero claro, los aficionados del Real Madrid seguro que firman que cuanto antes sea la victoria. Con el doblete, Cristiano iguala a Grips como máximo goleador de las cuatro grandes ligas. El Sevilla se queda cuarto con 69 puntos. Todavía hay gente por el Bernabéu. Ahí está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, ha sufrido un poquito el Real Madrid en la segunda parte, pero la victoria ha sido contundente. Quedan dos finales y junto a mí está Nacho. Nacho, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, quedan 4 puntitos sobre 6. Con eso, da igual lo que haga el Barça.
Sí, lo importante es que dependemos de nosotros, ¿no? Que era el objetivo que teníamos, pues lo que tiene el objetivo cualquier equipo, ¿no? Depender de sí mismo. Estamos contentos por eso. Ahora el miércoles tenemos una final muy importante en Vigo y bueno, tenemos que dar la cara otra vez.
Juanma, aquí está uno de los fijos, ¿eh? Yo creo que tiene cabida en el equipo A, en el equipo B, 33 veces titular, hoy ha metido un gol de falta, ha dado una asistencia y ha visto una amarilla que de momento le va a impedir jugar en Balaídos el miércoles.
Bueno, yo creo que si hubiera equipo C también estaría Nacho. Hola, Nacho.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, muy bien, la verdad que muy contento, sobre todo porque el equipo ha ganado y seguimos allá arriba.
Tengo la sensación de que eres el gran protagonista del partido, fíjate, entre el gol y la tarjeta creo que eres al que más apetece hacerle preguntas esta noche. Empecemos por el gol, por lo bueno. ¿Lo habías hecho alguna vez? ¿En algún partido habías tenido esa picardía que has tenido hoy?
No, la verdad que no.
¿En ninguna categoría?
No, ahora no recuerdo, la verdad que no recuerdo. Sí tiré alguna falta, pero preparándome bien, ¿no? Claro. Y es verdad que he visto el balón, que estaba parado sobre todo, que el equipo contrario estaba un poquito descolocado y bueno, he aprovechado pues esa indecisión para meter el gol.
Porque ni tú ni nadie pide barrera, evidentemente, ¿no?
Por eso, como he visto que había un poco de incertidumbre, por así decirlo, ni pedían barrera, el portero estaba un pelín descolocado, pues digo, esta es la mía, le voy a quitar la falta a Cristiano y a ver si metemos el gol.
Sí, sí, ha sido, vamos, una forma fantástica de empezar el partido. La otra jugada en la que has sido protagonista, la tarjeta, ¿hay confianza en que te la puedan quitar desde el Madrid? ¿Tú entiendes que te la quiten, no?
Ha sido una jugada extraña, la verdad que yo pienso que no he hecho nada, precisamente me he dado la vuelta para no meterme en el lío que había y bueno, veremos si recurren o no, ojalá que la decisión sea positiva y pueda estar en vivo porque para mí es muy importante.
Porque tú cierras los puños incluso en señal de rabia, eso de lo que tú dices, de cerrar la boca y de no meterte en ningún lío, ¿no?
Claro, sobre todo yo cierro los puños sabiendo que tenía 4 tarjetas, claro. Y para no meterme en el lío no me he querido quitar. Luego cuando ya he visto al árbitro venir a hacer con la tarjeta, pues la verdad que me queda un poquito extrañado, pero bueno, ojalá pueda estar en Vigo.
¿A día de hoy crees que vas a estar en Vigo?
Lo único que hay verdad es que tengo la tarjeta amarilla y bueno, veremos qué pasa esta semana.
Bueno, y en el partido, el que vea 4-1 pensará, bueno, victoria cómoda del Real Madrid acabando la Liga ante un equipo que tenía muchas bajas. Yo creo que muy lejos de eso, ¿no? No ha sido ni mucho menos cómodo.
No, por supuesto que no. Enfrente teníamos un rival muy complicado como es el Sevilla, que ha hecho una grandísima temporada. Allí nos costó mucho el partido, que incluso nos ganaron. Por eso te digo, yo creo que es un equipo que aún con bajas tiene una plantilla espectacular. Y bueno, lo positivo que hemos sacado los 3 puntos, hemos hecho un buen partido todos los jugadores y ahora hay que pensar en la final del miércoles.
¿Quién ha sido para ti el mejor del Madrid? Porque a lo mejor en un 4-1 destacar a Keylor Navas, pero probablemente Keylor ha aparecido en momentos absolutamente claves, ¿eh?
Sí, puede ser que Keylor, por sobre todo cuando estábamos ahí la primera parte, han tenido ocasiones muy claras, ha hecho unas paradas muy difíciles y espectaculares y bueno, importante que llegara con confianza a final de temporada y sin duda me quedo con Keylor.
Oye, va a ser muy importante la gasolina para esta última semana, para estos 2 partidos, para Vigo y para Málaga.
Sí, bueno, es verdad que estamos acostumbrados, ¿no?, a jugar cada 3 días aquí en el Real Madrid. Lo positivo es que estamos todos enchufados. Ahora ya el cansancio no tenemos que pensar en eso, sino salir a morir en cada partido, que nos quedan 2 finales de liga y bueno, veremos qué pasa al final.
¿Sabes una cosa? Que van a presionar mucho a Mitchell, al entrenador del Málaga, de cara a ese partido por su pasado madridista. ¿Tú qué les dirías a los que duden de Mitchell o del Málaga?
Bueno, lo que es verdad que Mitchell es del Madrid, me imagino que querrá que gane la Liga al Madrid, pero ahora está en el Málaga, está haciendo unos grandísimos partidos desde que ha llegado a ese equipo y seguramente hará su trabajo y irá a ganar el partido, que es lo que tiene que hacer como cualquier profesional.
Un abrazo, Nacho.
Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Ahora estamos de nuevo en el Bernabéu. Fouto,
¿qué tal?
¿Ha salido ya el acta del partido?
Sí, claro, ya ha salido el acta y lo hemos comentado hace un rato.
Pues vuelvo
a comentarlo de nuevo.
Vuelvo a comentarlo.
Bueno, pues la amarilla a Nacho ha sido por discutir con un contrario. ¿Discute con un contrario? Pues bueno, pues se levanta, se encara, tampoco parece mucho. Yo leyendo el acta veo difícil que se la quiten, pero evidentemente el Madrid tiene que recurrirla.
¿Tú porque a lo mejor ves difícil que se la quiten?
Yo veo difícil, pero puede que el comité entienda, oye, bueno, pues no, eso no es discutir y que se la quiten. Bueno, esa es mi opinión.
Tú también dijiste que iba a pitar Escomín en la final de la Champions y la va a pitar Bridge.
Pita la de la Europa League. O sea que...
Lo que es cierto...
Por eso te digo, que no siempre aciertas.
O sea, se la quiten o no, en este caso es una tarjeta amarilla completamente injusta.
Eso es. Pero una cosa es eso y
otra cosa es que sea injusta y otra cosa es que se la quite.
Bueno, a ver qué es lo que pasa. Athletic 1, Leganés 1. Bueno, no, antes lo del Sporting, evidentemente, que ha perdido la categoría. Ha ganado su partido, pero ha perdido la categoría. ¿Tiene narices que un equipo que ha perdido todos los partidos importantes que tenía que jugar en los últimos meses haya pinchado en esos encuentros? Y hoy, que era una cita complicada ante un rival superior como el Eibar, ha conseguido la victoria y baja por lo que han hecho Deportivo y Leganés, el Depor en el campo del Villarreal y el Leganés en Bilbao. Victoria del Sporting, no le sirve para nada. Sufre el 7º descenso de su historia a segunda división. Este es Burgui entonando el mea culpa después del partido.
Muy triste, sabemos que le hemos fallado a mucha gente. La afición del Sporting no se merece esto y es un palo muy duro. Había mucha ilusión en este partido, en sacarlo, pero dependíamos de otros resultados que nos han dado y al final... sabemos que esto podía pasar pero no veíamos qué iba a pasar y al final es un día muy duro.
Un día muy duro, lágrimas en los ojos, voz entrecortada por parte de Burgui, que no va a seguir en el Sporting. Está cedido por el Real Madrid, así que Burgui seguramente encuentre acomodo en algún equipo de primera división. El drama es para los que quedan y sobre todo para la afición, que ha sufrido este año y que le toca ahora volver a segunda división. Athletic 1, Leganés 1. Aduriz adelantó al Athletic y Szymanowski marcó el tanto que le da la permanencia matemática al Leganés. Adelantó, como decimos, el Athletic con ese gol de Aduriz, 16º gol de Aduriz en Liga. Szymanowski, gran héroe del equipo pepinero, consiguió el gol que certifica la permanencia de Leganés en el primer año de su historia en primera división. El Athletic es 6º. Está empatado a puntos con la Real Sociedad, que es 7ª. Ambos irían a la Europa League siempre y cuando el Alavés no gane la final de Copa. Porque, Pedrito Martín,
dime,
si el Alavés gana la final de Copa, ¿qué pasa?
Pues las plazas en UEFA están reservadas para el campeón de Copa, para el 5º y para el 6º. Si no hay campeón de Copa, que va a la UEFA. Es decir, si el Alavés no gana, son quinto, sexto y séptimo. En ese caso, el séptimo tendría que jugar dos previas y si es el primer caso, es el sexto el que tiene que jugar dos previas.
O sea, que estos equipos evidentemente van con el Barça en la final de...
desde el principio, porque...
de la Copa del Rey.
Si el Alavés no gana la final de Copa, los tres, sea como sea, van a ir... Y además, uno de ellos se libra de dos previas.
Este es Imanowski, el autor del gol histórico del Leganés.
La plaza se la deberían poner a todos los jugadores, a todo el club, a todos los trabajadores, a todo el cuerpo técnico. Hemos conseguido algo histórico. Ascendimos el año pasado. Nos hemos mantenido este año después de un partido como el de hoy, que creo que no recuerdo un partido de haber sufrido tanto. Y nada, se lo dedico a toda la gente que ha confiado en nosotros, porque han sido pocos. Y nada, ojalá esto sea el comienzo de una historia muy grande en primera de Leganés.
La dedicatoria del jugador del Leganés. Enhorabuena a la afición del Leganés por la permanencia en primera. Y enhorabuena a los gallegos del Deportivo de La Coruña. El Depor ha conseguido el punto que necesitaba a pesar de sumar 5 jornadas sin conocer la victoria. Villarreal 0, Deportivo de La Coruña 0. El Villarreal es quinto en puestos también de Europa League. Ya ha contado Pedro Martín las alternativas, con un punto de ventaja sobre Athletic y Real Sociedad. Carles Gil, el jugador del Depor, atención, cuenta lo mal que lo han pasado los deportivistas en el banquillo.
Yo estaba en el banquillo y estaba cagado porque sabía que dependíamos de que si metía el Atleti o no, y sabemos que el Atleti allí en San Mamés en cualquier momento hace gol, encima últimos minutos. Yo sinceramente estaba cagado, pero bueno, gracias a Dios pues ha dado así, estamos salvados y bueno, ahora a disfrutarlo.
Un término muy técnico, ¿eh?, el que ha utilizado Carles Gil para explicar cómo se vivía el partido en el banquillo del Deportivo de La Coruña. Pues nada, que ya que esté tranquilo durante toda la semana y todo el verano, un año más en primera el Deportivo de La Coruña. Betis 1, Atlético de Madrid 1, Ceballos y Savic. Empate con el cual el Atlético de Madrid se asegura la tercera plaza y por lo tanto la clasificación de forma directa para la Champions. No tendrá que jugar la previa, que era una de las cosas que rondaba la cabeza de el Atlético como preocupación por las obras de su nuevo estadio. Alexis ha debutado como técnico en el Betis, equipo que, por cierto, ha tenido más entrenadores en primera, 52, que temporadas disputadas en la máxima categoría, 51. Esto es curioso,
¿eh? No está mal, ¿eh?
Esto se dice lo que es dar trabajo de verdad, ¿eh?
Sí, esta temporada han tenido tres ya.
El Betis, 15º, 38 puntos. Qué barata ha estado la permanencia esta temporada. Yo creo que de las temporadas más baratas de la permanencia.
Sí, con 3 puntos es la más barata porque con 33 puntos... te vas a salvar.
Totalmente, totalmente.
Tiene 33, ¿estás salvado?
Real Sociedad 2, Málaga 2, Xavi Prieto y John Bautista marcaron para la Real. El gol de Bautista es un golazo, ¿eh? Y Luis Hernández y Recio, no, el de Recio. Y Luis Hernández y Recio marcaron para el Málaga. Empate que deja la Real fuera de los puestos de Europa a la espera de lo que suceda en la final de Copa. Ahora mismo es séptimo, con 63 puntos. Lo mismo que el Athletic, sexto. El Málaga sigue un décimo con 46 puntos. Bueno, insistimos, ¿eh? De momento en San Sebastián decimos deja a la Real fuera de los puestos de Europa, pero es que la final de Copa, claro, todo el mundo la ve de momento decantada a favor del FC Barcelona. A ver qué es lo que pasa, porque por ejemplo el Alavés le ha ganado 3-1 al Celta, los goles de Manu García, de Fedal y de Daverson. Yago Aspas hizo de penalti el tanto del Celta en un partido en el que no había absolutamente nada en juego. Estaba todavía con la depre post Old Trafford el Celta de Vigo. El Alavés ha lanzado por primera vez 3 partidos consecutivos ganando. Ambiente festivo en Mendizorroza con la afición vitoriana pensando en la final de Copa. Ahora estamos con todo ello, ¿eh?, con el análisis de estos partidos, del título y con el tertulión que arranca como cada domingo a las 12 de la noche, el tramo de opinión más influyente y escuchado de la radio deportiva española. Pero hemos tenido, evidentemente, mucho Rafa Nadal. Viene Ángel García de la Caja Mágica. Hola, Ángel.
Hola, Juanma, muy buenas.
Ha levantado el quinto título Nadal, ¿eh?
El quinto en Madrid, es el 30º Master 1000, empata con Novak Djokovic como, bueno, el récord de toda la historia, 30 Master 1000, pero lo más importante es cómo está jugando y que está absolutamente intratable en tierra. Vino de ganar Monte Carlo a Barcelona, ganó en Barcelona, ha ganado en Madrid, mañana va a Roma y en el horizonte todos miramos ese Roland Garros y esa décima corona, que eso sí que sería absolutamente irrepetible.
Ha ganado a Dominic Thiem en la final, el austriaco 7-6-6-4, Dominic Thiem, el número 8 del mundo, y que en tierra es un fenómeno. La verdad es que ha dado mucha más guerra hoy el austriaco que ayer, por ejemplo, en semifinales Novak Djokovic. O sea, solo el primer set de hoy ha durado ya prácticamente más que todo el partido ayer de Djokovic, que en teoría era una final anticipada. Hay una ley no escrita en el torneo que dice que quien gana 5 veces se lleva el trofeo en propiedad. ¿El trofeo cuánto vale?
El trofeo, el precio nunca te lo dicen porque dicen que es una joya única, que es verdad, diseñada exclusivamente para el torneo, pero para que te hagas una idea, es de oro, tiene 33 diamantes, es una escalera de raquetas con los grandes nombres de los grandes tenistas de la historia. Y bueno, se habla de muchas cifras. Ponle que vale...
¿Un millón de euros?
Yo creo que incluso lo supera.
Más de un millón de euros.
Yo creo que incluso lo supera.
¿Y no se lo han dado a Nadal si el quinto...?
Digamos que John Tiria, que el propietario del torneo y del trofeo, ha dicho que, bueno, sí, que las leyes no escritas están muy bien, pero que el trofeo se queda
en rata,
casa. Les dan una réplica, eso sí, en plata.
No, la réplica
es mucho más baratita y mucho más...
¿Y por qué no se lleva a Tiria la réplica y le dan a Nadal el que merece, que es el de un millón y pico de euros?
Escucha, a ver qué te ha dicho Rafa.
Este es Nadal, este es Nadal.
Estoy muy feliz con lo que se ha conseguido, creo que es algo muy difícil y haber conseguido tres títulos seguidos en tierra, aparte los títulos que son, y hoy es un día para estar satisfecho y disfrutar de este trofeo, que pensaba que me lo llevaba, pero se ve que no al final.
Se ve que no al final, ¿eh? Ha tirado la chinita ahí a Tiriac. Luego hablamos de cómo está Rafa Nadal antes de llegar a Roland Garros, le queda Roma, así que está, parece que muy bien para afrontar la gran cita, la primera gran cita del año, después del Open de Australia. Fórmula 1, Gran Premio de España, en Montmeló, victoria para Hamilton en una carrera preciosa, contra Vettel, que ha sido segundo, y Ricciardo tercero. Carlos Sainz ha sido séptimo, y Alonso, que salía séptimo, acabó duodécimo. Le tocó Massa en la salida y acabó duodécimo. Pero bueno, esto es para salir a la calle directamente. O sea, que acabe Alonso una carrera y que la hayan tocado y que el coche aguante, de verdad que es para irse a la calle, a Cibeles, a Neptuno, a donde sea, a celebrarlo. Este es Alonso.
Al final no podemos coger puntos. Seguramente en la salida perdimos muchas posiciones con el toque con Felipe, que no me vio. Y luego, pues bueno, en ritmo de carrera sabemos que no teníamos a lo mejor tanto como los coches de delante. Y aunque lo tuviésemos, perdimos casi todas nuestras opciones detrás de Kvyat. Nosotros no podemos adelantar en las rectas, así que pues a partir de ahí la carrera ya fue bastante más complicada.
Lo próximo es Mónaco, pero para Alonso lo próximo es Indianápolis, que coincide con la carrera de Mónaco, así que pues mola cambiar un poco de rollo en vez de tantas carreras de Fórmula 1. Dentro de dos semanas, Indianápolis para Fernando Alonso. En el Mundial de Fórmula 1, Sebastián Vettel sigue liderando. En ciclismo, victoria de Nairo Quintana, novena etapa del Giro con final en el durísimo puerto de Blockhaus, que está en Italia, a pesar del nombre, aventajando a Nibali, su gran rival, en 59 segundos. Además, el colombiano de Movistar se ha vestido con la maglia rusa, por delante de Pinot, que ha sido segundo, y Dumoulin ha sido tercero. A unos 15 kilómetros de meta ha sucedido el hecho que ha marcado después la carrera, y es una imagen que ha, insisto, marcado cómo va a ser el Giro, por ejemplo, para Mikel Landa, porque había una moto de un policía parada a la izquierda de la carretera y han chocado contra esa moto, ha habido una caída en cadena y a raíz de esa cadena, de esa caída, varios ciclistas del Sky han perdido tiempo y Mikel Landa ha perdido pues prácticamente 27 minutos. Así que insisto, adiós al Giro para Mikel Landa por una caída desgraciada. De todas formas, Landa ha estado bien después porque en declaraciones al final de la carrera no ha culpado al policía por estar ahí parado, ¿eh? No debería estar ahí parado, pero es verdad que estaba súper puesto en la parte más izquierda de la carretera. Este es Nairo Quintana, el nuevo líder del Giro de Italia.
Hemos tenido muy, muy buenas sensaciones, hemos preparado muy bien esta carrera y bueno, esperamos que la buena suerte nos siga manteniendo estas fuerzas de equipo y esperamos poder seguir defendiendo pues, la maglia rosa.
Lo dice con esa alegría que la verdad que dan ganas de animarle. Y menos, si estás el primero, ¿cómo estará el decimocuarto del Giro de Italia? Baloncesto, ha terminado la Liga CB. Los equipos clasificados para playoffs son el Madrid, el Baskonia, Valencia Basket, Unicaja, Iberostar Tenerife, Barça y Herbalife Gran Canaria y el Andorra. Bueno, los enfrentamientos: Real Madrid-Andorra, Baskonia-Gran Canaria, Unicaja, Iberostar-Tenerife y Valencia-Barça. Descienden, hoy ha descendido el Real Betis y había descendido ya el Manresa. La semana que viene se disputa la Final Four en Estambul. El viernes el Real Madrid se medirá al Fenerbahce en semifinales a partir de las 9:30. Si se mete el Real Madrid de baloncesto en la final de la Euroliga, coincide en hora con el título de liga, el intento de título de liga del Real Madrid en Málaga.
Sí, a las 8 de la tarde, justo.
Por cierto, que los descensos en la CB siempre hay que ponerlos en cuarentena. Porque, sí,
porque luego hay equipos que no quieren subir.
Claro, que no pueden subir
porque no cumplen la normativa, el cano, que no tienen la pasta, en fin.
De hecho, llevamos varios años sin ascensos a la CB.
Y hay muchas noticias también de fútbol internacional, que tenemos que repasar. El Feyenoord campeón en Holanda, en Italia la Juve le bastaba con un punto para ser campeón, pero ha perdido 3-1 contra la Roma. Esto da un chute de moral a los seguidores del Real Madrid. 3-1, hay equipos que le hacen 3 goles a la Juve en los partidos importantes. En Francia ha ganado el Mónaco 4-0 al Lille, el Paris Saint-Germain 0-5 a Saint-Étienne. Con el triunfo de ambos, el Mónaco sigue en lo más alto alto de la tabla y tan solo le haría falta un empate para alzarse oficialmente con el título. Y en Inglaterra, el Manchester de Mourinho ha perdido 2-1 contra el Tottenham, ya no tiene opciones de clasificarse para la Champions vía Liga, pero lo hará si gana la final de la Europa League contra el Ajax, que juega el próximo día 24 de mayo. Esto es el tramo final de Tiempo de Juego, enseguida el tertulión, el tramo más influyente de opinión de la Radio Deportiva Española.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Antes de nada, vamos a ir cerrando el Bernabéu, Miguelito, porque os echan ya de allí, ¿verdad?
Sí, aquí ya queda poquita gente. Ya se ha marchado Nacho, contento. Haciendo una buena temporada el canterano del Real Madrid, a ver qué pasa, como decía Fouto, con esa cartulina amarilla que de momento le impide jugar en Balaídos el próximo miércoles. Hoy Zidane, por ejemplo, dejaba fuera de la lista esta mañana a Marcelo, y luego no han participado en el partido ni Isco ni Benzema, así que descanso para tres titulares indiscutibles. Evidentemente ha sonado despedida lo que ha hecho James cuando ha visto su cartelón, ha sido sustituido, ha dado un giro de 180 grados aplaudiendo a la afición del Bernabéu, así que tiene pinta de que no va a continuar la próxima temporada. Cristiano Ronaldo acercándose ya a los 40 goles oficiales esta temporada, lleva 37, y Zidane en la rueda de prensa hablando también de Keylor Navas, dice que durante toda la temporada ha sido fundamental, vive un buen momento de forma el costarricense después de una temporada algo irregular, y reconociendo que ha tenido que equilibrar en la segunda parte del centro del campo con la entrada de Casemiro y de Modric para evitar esas embestidas del Sevilla.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Un saludo. Hasta luego.
El miércoles, el partido a las 9, el partido el miércoles a las 9. Y el del domingo a las
8.
A las 8. Bueno, pues el miércoles tiempo de juego y el domingo, por supuesto, tiempo de juego durante todo el día para intentar el título de Liga. El que es líder de Primera División, aunque con un partido más, es el Fútbol Club Barcelona. Oliveros, Las Palmas, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué pasa?
Estás?
¿Hacéis noche allí o no?
Nosotros sí, el Barça no. El Barça ya se va, si no se ha ido ya en vuelo charter hacia Barcelona, y además Luis Enrique le da fiesta hasta el próximo jueves. Es decir, hasta el próximo jueves.
No entrena hasta el Barça no entrena hasta el jueves.
Hasta el jueves, sí.
Bueno.
Hasta después del partido de Balaídos, del Celta Real Madrid, que es el miércoles. Bueno, pues no se verán las caras los jugadores del Barça hasta el próximo jueves. Y bueno, ya prepararán el último partido de esta temporada frente a la Eibar en Liga, pero queda la Copa el día 27 de mayo. Uh-huh. Y después del partido hemos escuchado a Iniesta, por ejemplo, como decía en Barça TV, que se ha de confiar en la gente del filial, pues hablando muy bien de cómo ha jugado Marlon, el jugador brasileño que ha hecho de central, por la lesión durante el calentamiento y las molestias de Mascherano. Por cierto, Luis Enrique, que al final ha puesto también a André Gómez en la segunda parte de lateral, ha dicho que con jugadores como estos, con estos jugadores se puede ir a ganar a cualquiera y se puede ir a la guerra con jugadores como estos. Y después confiando en que, decía Luis Enrique, si nosotros perdimos en Vigo y en Málaga, pues vamos a esperar a ver qué hace o qué puede hacer el Real Madrid. Y sobre todo yo me quedo con la zona mixta, el canutazo donde estaba Elena Condis con Rakitic, cuando hablaba de si iba o no a ver el partido del Celta, si confiaba o no en Mitchell, el entrenador del Málaga.
Queda un partido de ellos también entre semana, que vamos a mirar, a verlo, pero con toda la tranquilidad y confianza, y bueno, ya veremos qué pasa.
Pero vosotros pinchasteis en Balaídos y también en La Rosaleda.
Son dos campos muy, muy complicados, muy difíciles para jugar, pero bueno, aparte de ahí, nosotros tenemos que ganar nuestro partido y esperamos que ya el miércoles mismo puede pasar algo.
Iván, con tantas bajas, ¿te planteas ser lateral incluso en la final de la Copa del Rey o no te gustaría?
Hombre, si hace falta de portero para ese equipo, para mis compañeros, si hace falta me tiro de cabeza. Así que lo que haga falta, pero lo importante es si seguimos jugando así, creo que vamos muy bien.
Iván, ¿confías más en Sandro o el hecho de que Mitchell entrene al Málaga lo hace imposible?
No, yo conozco a Mitchell bastante bien, tenía esa suerte de haber podido trabajar con él en el Sevilla, sé cómo es y no deja jugar ni a ganar ni a sus hijos ni a su mujer en casa en ningún deporte, así que sé cómo es. Aparte, haber sido un jugador tan grande como él, se pica y lo que él quiere es ganar siempre. Que es madridista es normal, eso creo que no tiene ninguna duda, pero tampoco es nada malo, pero que él está entrenando al Málaga y, por supuesto, seguramente que quiere ganar.
Oli, ¿en el Barça hay más confianza, en el Celta o en el Málaga?
Pues no lo sé. Yo te hablo por la afición del Barça. Yo creo que más en el Málaga, ¿eh?
Más en el Málaga.
¿Cómo está el Celta? Sí, yo creo que sí. Tal como está acabando el Celta la temporada y cómo está el Málaga, que está mucho mejor, se confía más en el Málaga, sí.
Muy bien, pues a ver qué pasa. Pero vais a estar muy pendientes el miércoles y el... Bueno, el miércoles fundamentalmente y el domingo, porque ya estará jugando el Barça a la misma hora que el Real Madrid. ¡Un abrazo, Oli! Hasta luego, hasta luego. La comunicación con Manolo Oliveros. Antes de irnos con el tertulión, está preparada Gemita Santos. ¡Hola, Gemma!
Hola, lo mensaje. Siento, un beso fuerte.
¿Por qué? No, tranquila, hombre, yo estoy bien.
Lo sé, lo sé. Vamos con un mensaje importante para ti y para todos, ¿eh? Este mes, en el Corte Inglés Seguros ofrecen hasta un 15% de descuento en nuestro seguro de vida. Por ejemplo, para esta tarde, que si tu marcapasos ha sobrevivido a esta tarde de infarto que hemos vivido en tiempo de juego, puedas prepararte para la última jornada de liga con toda la tranquilidad de que tu seguro de vida lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. ¿Seguros no?
¡Segurísimos!
¡Un beso, Gemma!
¡Sé fuerte!
Bueno, ya sabes, Juanma, el WhatsApp del programa 637-230010 y hoy tuiteamos desde @tjcope y también audios de voz al WhatsApp que pueden mandar y luego los escuchamos. Buenas, Juanma, ¿cómo siento el descenso del Sporting? Sobre todo porque eres un gran tipo, espero que el año que viene vuelva a subir a primera. Y dice otro que este año no ha estado la mujer de nadie para decir misión cumplida, así que una pena. Michel tendría que poner el mismo equipo de suplentes contra el Madrid que el que puso a Belardo contra el Barça, entonces los culés no hicieron tanto ruido. Lama dijo en marzo que el Madrid iba a ser campeón antes del partido contra el Celta y que ese partido no servía para nada. Preguntadle qué tiene que decir ahora. Dice otro que, ojo, la semana que viene...
Está preocupado Lama con eso.
Y nos alerta un oyente, Juanma, que la semana que viene, ojo, porque último partido de liga en el Calderón y la gente puede destrozar el campo, llevarse sillas, lavabos y luego se juega la final de Copa del Rey.
Mira, igual no hay que demolerlo, igual no queda nada.
No, pero en serio, que la semana
siguiente se juega la final de Copa. Ya se llevaron sillas en el partido de Champions contra el Madrid.
Bueno, pues eso. A ver qué es lo que pasa. Bueno, no, hay que creer en el civismo de los seguidores del Atlético de Madrid. Próximo fin de semana, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, el último partido del Atleti en el Calderón, pero no el último partido del Calderón, porque efectivamente está la final de Copa entre el Barça y el Alavés. Y enseguida, en la cadena COPE, el tertulión. No se lo pierdan, viene movido.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Porque Macron sí que tiene un programa europeísta de verdad. Y la pregunta que hay que hacer es si está dispuesto con una asamblea donde...
Porque está cuando se le necesita.
Para reformar Francia, que es un país que se resiste como un gato panza arriba a las reformas.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Teclea calle O'Donnell en el navegador.
¿Cómo se escribe?
¿Cómo suena O'Donnell?
¿Con una N?
No, con dos.
¿Con L final?
No, con L.
Venga, ya está.
¿Has puesto apóstrofe?
¿A dónde?
Volkswagen Tiguan, con importación de rutas online. Envía tu ruta desde el móvil o el ordenador y te olvidas de teclear.
Calculando ruta a calle O'Donnell.
Volkswagen Tiguan desde 23.200 euros.
Volkswagen.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
¿Te acuerdas de aquel restaurante? ¿El que te recomendaron para tu aniversario? Rico, bonito, bien de precio. Ese es el que llamaste y ya no quedaba mesa. Pues que no te pase lo mismo con tu nuevo Smart eléctrico.
Haces clic.
Resérvalo ya en tu concesionario Mercedes-Benz o Smart Center. Ahora con cargador e instalación de serie.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Atención, si aún no ha reclamado sus participaciones preferentes u obligaciones subordinadas, aún puede recuperar su dinero. 23 de mayo, último día para reclamar. Recupere su dinero con Bachofer Abogados, expertos en reclamaciones de productos bancarios. 100% de sentencias ganadas. Bachofer Abogados, 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Rompe la rutina y sal de tu zona de confort en un Renault Kadjar con climatizador automático Bizona desde 17.100 euros. Renault Kadjar. Condúcelo ahora y empieza a pagar en septiembre. Ven a la red Renault y hazte con uno. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91-528-6822.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De la noche, 11, si nos escuchan desde Canarias, hora de inicio del tertulión. A esta hora la cadena COPE es líder de audiencia. A esta hora llega el tramo de opinión más influyente y más escuchado de la radio deportiva española, ese tertulión, con Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Manolo Lama.
¿Qué tal,
Manolo?
Muy buenas.
Tomás Guas, Tomás.
Querido, buenas noches.
Buenas noches. Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. José Joaquín Brotons,
excelentes noches.
Excelentes noches, tan excelentes son.
Hombre, hoy es un día de radio, ha sido un día de radio total.
Pensé que entrabas tocando un poco las narices con lo de excelentes noches.
No, no, hombre, ha sido un día de la vieja radio, de la que a ti no te gusta.
No, ¿cómo? No, no, a mí me encanta la vieja radio. Lo que no me gusta es la radio rancia, que es distinto a vieja radio.
Bueno, era un gran día de radio.
Un gran día de
te
radio.
Te quedas con eso, ¿no?
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Uno de los pocos que ha tenido la decencia de mandarme un mensaje de ánimo en unos momentos complicados.
Tiene mucho mérito porque yo soy de Oviedo, ¿eh?
Efectivamente, pero da igual. Entre asturianos nos entendemos, Miguel.
Bueno.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Estás en Barcelona?
Sí.
Muy bien. ¿Has ido a los coches o no?
Sí.
Vale.
Y fantástico.
Fantástico todo. David Albelda, Valencia, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal estás, David?
Bien, bien. ¿Bien? Muy bien.
¿Te gusta Marcelino?
Sí, a mí sí.
Vale.
Me gustan sus métodos, me gustan, sí. Es muy correcto, muy concreto y muy exigente, que es lo que hace falta.
Ahora estamos con toda la opinión en torno al título de Liga, en torno a la Champions, a la Europa League. Hoy la principal noticia ha estado en el descenso, se ha consumado el descenso del Sporting. ¿Alguno de vosotros lo ha pillado por sorpresa o más o menos todos lo esperabais?
A mí sí, porque esperaba que bajara el Sporting, pero porque no iba a ganar en Ipurúa. Sí. O sea, justo eso es lo que yo no creía que iba a pasar, que es ganar ahí y que empataran en campos que se estaban jugando la UEFA los otros dos.
Lama, ahora me entiendes, ¿no?
Pero a mí me había por sorpresa porque yo estaba seguro que iba a ganar el Sporting hoy.
Y yo.
Pero lo que nunca pensaba es que el Leganés y el Depor iban a empatar en Villarreal en Bilbao.
Tal cual.
Pero que el Sporting iba a ganar es que no tenía ninguna duda, como estaba convencido, que también iba a ganar en la última jornada.
Bueno, Manolo, lo único que no le ha pillado por sorpresa el descenso del Sporting es al presidente y dueño del Sporting.
Que no ha ido.
A ese no lo ha pillado por sorpresa, ni al director deportivo tampoco.
¿Por qué dices que no lo ha pillado por sorpresa?
Porque, hombre, tal y como habían planificado la temporada y como lo habían hecho, el desastre era consumable.
Está escuchándote el presidente del Sporting. Javier Fernández, hola, presidente, muy buenas.
Buenas noches, Juan.
¿Algo que decirle a Brotons?
No, bueno, yo creo que si él tiene esa opinión y la lleva manifestando desde el principio de temporada, la gente es libre para opinar lo que quiera. Yo creo que a principio de temporada se hizo una planificación en función de lo que demandó el área deportiva, el presidente y el consejo de administración lo que hacen es nombrar a quienes forman esa área deportiva y está claro que pues con el transcurso de la temporada que no hemos acertado, ¿no? Porque si con la temporada, con esta puntuación que hay, que se produce en este año, no hemos conseguido librarnos ni salvar una temporada que para nosotros era muy importante para consolidar al club en primera división el año que viene, pues sí, evidentemente tenemos que reconocer el error, no nos queda otra, ¿no?
Javier, perdona, ¿estás hablando con un manos libres?
Sí.
pues te pido por favor que hables directamente con el teléfono para que los oyentes de la radio tengan un sonido mejor. En lo que te pones el teléfono, se ha ido ya el Sporting de Ipurúa. ¿Está ahí todavía Carlos Andrés Llamas? Hola, Carlos.
Hola, Juanma, aquí estamos con Sinovas.
¿Cómo se ha ido el Sporting?
Pues ha ido hace 5 minutos. Ha estado aquí rumiando el descenso, todo lo que ha pasado esta noche. 2 horas después del partido todavía estaba aquí el autobús. Acaba de ir, como te digo, hace 5 minutos, porque no pasaban el control antidoping ni Douglas ni Babín, los dos defensas del conjunto rojiblanco. Así que han estado ahí en el autobús. Ha habido lágrimas, por supuesto. Hemos visto llorar a jugadores como Canella, como Babín, como Burgui. Sobre todo han repetido los 3 jugadores que han pasado por la zona mixta una frase, y es que el Sporting y el sportinguismo, su afición, no se merecen esto, no se merecen volver a la segunda división. Y hay una frase de Isma López, contundente, palabra de hombre importante en ese vestuario. Ha dicho Isma López: todos los estamentos del club tenemos que hacer autocrítica. Ha pedido autocrítica para seguir adelante, para que no se repitan los tantísimos errores que han llevado al Sporting a la segunda división.
Cuando el presidente del Sporting ve que la afición apunta sobre todo a él, a su figura como responsable del descenso, ¿lo considera normal o lo considera injusto? Un poco injusto.
Bueno, yo creo que yo soy el máximo responsable del club a día de hoy, entonces yo lo veo lógico. Yo, como creo que esta afición es de las mejores del mundo y la mejor de España, y la prueba es que continúan detrás del equipo, pase lo que pase, y en las situaciones como las de hoy, en las que tenemos muy difícil siquiera permanecer en primera división, pues yo no puedo pedir más que la crítica siga dirigiéndose contra nosotros y no contra los jugadores, ¿no? Que al final, bueno, pues son los que defienden el escudo en el campo y son los que nos tienen que sacar de la situación en la que nos vamos a meter el año que viene otra vez.
El próximo proyecto que nazca para ascender a primera división, la gente puede que lo arranque con la desconfianza de decir: si es que al final van a hacer el equipo que tiene que subir a primera los mismos que han hecho el equipo que ha bajado a segunda.
Yo creo, Juanma, que lo que queda claro es que nosotros, el Consejo de Administración, lo que hace es decidir quién dirige cada área del club, quién dirige el área deportiva, quién dirige el área de comunicación, el área de marketing, el área de la escuela de mareo, de fútbol base, y en base a eso nosotros apoyaremos a esos profesionales. A partir de ahí son decisiones que toman ellos. Nosotros, en cuanto a la decisión del área deportiva...
O sea, ¿el presidente del Sporting no ha fichado a ningún futbolista? ¿No hay ningún nombre de la plantilla de esta temporada que haya sido un expreso deseo del presidente del Sporting?
No, desde luego que no. Eso no se me ha pasado nunca por la cabeza. Lo que yo digo es que nosotros debemos nombrar a la gente que esté al mando de ese área, del área deportiva. Por ejemplo, pues esta semana valoraremos en el Consejo la actuación de Nico Rodríguez al frente de la dirección del área deportiva. Sabemos que este año se ha hecho a principio de temporada y eso, por eso ha iniciado la temporada con ilusión, a pesar de ser el presupuesto número 19 del tope respecto al tope salarial. Hemos iniciado la temporada con mucha ilusión porque por fin, después de 2 años de penalizaciones por impagos y demás, conseguíamos tener una dirección deportiva que pudiera ejercer como tal. Se ficharon nada menos que 16 jugadores y está claro que con esa política no hemos acertado y no nos ha ido bien.
Ese es el primer error, que un equipo como el Sporting fiche 16 jugadores. ¿Qué sentido tiene que un equipo de cantera fiche 16 jugadores y pierda de forma absoluta la identidad con Mareo y con Gijón y con Asturias?
Pues a la vista de la situación que hemos generado, pues evidentemente no es un acierto. También es verdad que después de 2 años sin fichar, nosotros partíamos de una plantilla de 10 jugadores. Tampoco tenemos una plantilla para poder iniciar la temporada con ahora 16, pues seguramente será un error en cuanto a planificación, está claro.
¿Qué va a pasar con el entrenador?
Bueno, yo creo que Rubi tenía contrato de este año solamente y en caso de permanecer en primera división la renovación era automática, pero vuelvo a decir que yo creo que la decisión sobre el entrenador tiene que partir de la dirección deportiva. Entonces, bueno, primero vamos a reunirnos con Nico como responsable del área. Él nos dará explicaciones que entienda oportunas sobre los resultados que se han dado en este año y bueno, pues toda una valoración del trabajo realizado, y tomaremos la decisión primero si continuamos con Nico al frente de ese área o no, y luego la decisión sobre quién elige el entrenador, desde luego que es el director deportivo.
¿Y con el presidente qué va a pasar? Porque los gritos son directiva dimisión.
Sí, pero bueno, yo te digo lo mismo, Joma. Yo creo que nosotros no nos toca otra que aguantar el tirón, ¿no? Evidentemente hay descontento y yo prefiero que se siga mirando hacia el palco, que esos gritos sí, dirigimos al palco, no hacia el campo, ¿no? Al final, nosotros tenemos un proyecto que iniciamos hace 2 años y medio, que era llevar al club a una situación económica de una viabilidad total, tanto en primera como en segunda división, con una deuda que era importantísima hace 2 años, pues ya creo que en la Junta hemos explicado que en diciembre del 17 esa deuda está prácticamente finiquitada, no hay ningún riesgo de competir en segunda división, y lo que aspiramos es a que el proyecto crezca en primera división. Realmente pues el paso este atrás es importante, pero al final no nos permite el año que viene, que tenemos una mayor disponibilidad económica, pues consolidarnos, ¿no? Que era lo que todos deseábamos.
¿Va a vender el club?
No, yo creo que ahora mismo no es momento para ello por varias razones, ¿no? Primero, por desestabilización de la propia sociedad, y luego porque el compromiso nuestro era llegar a diciembre del 17, acabar con la deuda tal como hemos hecho, y a partir de ahí pues pensar que si viene alguien o algún inversor que tenga una capacidad importante para que el club tenga capacidad para crecer más rápido que no con nosotros, pues obviamente daremos el paso a un lado.
O sea,
en este momento no.
La actual propiedad estará como mínimo hasta diciembre de 2017.
Sí, eso es algo que yo llevo diciendo ya hace 2 años y que no voy a cambiar ahora.
¿Alguien tiene alguna pregunta para el presidente del Sporting?
Yo quisiera hacer una pregunta al presidente del Sporting. El año pasado, cuando se mantuvo la categoría, ¿el director deportivo cobró prima por la permanencia?
Sí.
¿Y si no hacía ningún fichaje, ¿cómo se puede pagar una prima a alguien que no hace ningún fichaje?
Bueno, sí hubo incorporaciones. Yo creo que el director deportivo no simplemente el hacer fichaje, yo creo que hay un seguimiento de jugadores, hay un seguimiento de tus equipos, hay un seguimiento de coordinación con el entrenador, y luego el año pasado sí se realizaron fichajes, aunque fueran sesiones.
Una cosa son sesiones, una cosa
prácticamente.
Ya, pero sí, fichajes no se podían hacer porque el Sporting no podía fichar jugadores.
No, pero podíamos obtener sesiones de jugadores, que fue lo que se consiguió. Yo creo que el año pasado incorporamos a 5 jugadores a marzo de la temporada. Vamos, yo creo que es algo que está firmado en contrato. ¿Me puedes decir que la responsabilidad de Nico Rodríguez es importante? Pues yo no te voy a denegar eso, cuando realmente no sabemos que...
No, lo que no entendí, Javier, lo que no entendí es que cuando cesáis a Abelardo, no entendí nada de por qué si han fichado a medias, tampoco se va el director deportivo, porque...
Bueno, porque la salida de Abelardo es como en su papel de entrenador, y porque él mismo creo que lo expliqué en esa misma emisora en su momento, y fue una petición de él. Yo lo hago porque se quede, porque creo que su labor, no de este año, sino de la de los 2 años anteriores, había sido muy buena para el club, lógicamente, de éxitos totales, y lo que él me manifiesta es una falta de confianza en que el proyecto pueda seguir adelante, y como sportingista en ese momento quiere salir, y uno, se produce el cese, pero a través de una petición suya, ¿no? Es más bien una dimisión, ¿no?
Carlos, desde Ipurúa, ¿te apetece alguna pregunta?
Yo quería preguntarle al presidente del Sporting, ya que ha dicho que no se va a ir, que va a continuar este Consejo de Administración al frente del conjunto rojiblanco, preguntarle, con lo que se ha hecho mal, en lo que ha visto que se ha equivocado en lo deportivo, ¿qué quiere ahora para el Sporting? ¿Qué le va a decir a la gente, a la afición del Sporting? ¿Qué proyecto le va a vender? Esa palabra que hay mucha gente del Sporting que no se cree, ¿no? La de proyecto. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo quiere que sea la nueva dirección deportiva y cómo quiere que funcione el Sporting en lo deportivo a partir de ahora, ya que dice que lo económico está controlado?
Bueno, yo creo que la dirección deportiva, nosotros podemos estar en desacuerdo con la planificación que se... en desacuerdo o disgustados con la planificación que se ha hecho este año y con los resultados. Realmente, la dirección deportiva, que en lo que es el funcionamiento, la estructura, yo creo que ha quedado un cambio en 2 años, que vamos, hemos pasado de tener prácticamente una persona en la dirección deportiva para toda España y que casi no podía viajar por falta de medios económicos, a tener debajo de Nico Rodríguez, debajo del director deportivo, una estructura de trabajo y de medios para su funcionamiento que yo creo que son ya equiparables a un club de primera división, que lo cual no funcionaba hace 2 años. En cuanto al trabajo del director deportivo o al director deportivo que nosotros queremos, pues lo que queremos es alguien que sea que tenga el conocimiento suficiente de la división en la que vamos a competir para que hacer una plantilla competitiva, una plantilla que nos permita estar en los puestos de arriba y tener acceso a un posible ascenso, y que sea conocedora del mercado, y que si es posible con experiencia, pues mejor. Nico Rodríguez encaja en ese papel, pues ahora mismo es quien está y seguramente estará capacitado. Yo por eso te digo, Carlos, que esta semana vamos a tener unas reuniones en el Consejo de Administración con él, y valoraremos todo lo que se ha hecho este año, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, y tomaremos la decisión oportuna. A partir de ahí, pues tenemos que trabajar sobre el escenario de ese director deportivo o el que venga, y que nos confeccione la plantilla que nosotros estimamos que sea mejor para competir en segunda división, con una situación económica muy distinta a la de hace dos años.
Ya, yo creo...
Sí, Emilio.
No, quiero recordar que hace unos meses hablamos con usted, y yo me parece que fui el único que defendió que usted tuviera un sueldo como profesional. Es así, ¿no?
Sí.
Quiero recordar. Sí, en ese sentido, yo lo que veo es que, a ver, cuando uno es presidente a ese nivel y realmente con un sueldo pequeño o grande, no lo desconozco, la responsabilidad es grande. Y tengo un poco la sensación de que usted está volcando mucho la responsabilidad sobre el director deportivo, sobre el entrenador y sobre, digamos, el fracaso de los refuerzos. Tengo la impresión que usted lo que va a hacer es cambiar todo eso.
Bueno, yo lo que asumo es la responsabilidad, como porque es que no me queda otro remedio. Soy el máximo responsable del club, y la responsabilidad de todo lo que ocurre en el club, lógicamente, es mía. Es complicado cambiar al presidente de la sociedad, y lo que nosotros hemos decidido desde que entramos es profesionalizar todas las áreas del club, y que cada área tenga unos departamentos que al final de temporada o al final de cada ejercicio podamos valorar si se ha hecho bien o mal. Evidentemente, la elección del responsable es mía, claro, es nuestra, es del Consejo de Administración. Y somos nosotros los primeros que nos equivocamos, seguramente. Si yo no, eso no, ¿cómo lo voy a quitar? Y eso.
Javier Fernández, presidente del Sporting, que eso ya está explicado. Hablaremos otro día con más calma de la situación y del futuro que se le presenta al club. Muchas gracias,
Gracias.
Un abrazo. Javier Fernández, el presidente del Sporting, en el día del descenso del equipo a segunda división. Vamos ya con la lucha por el título. Gracias a Carlos Andrés Llamas, desde Ipurúa. Un abrazo, Carlos.
Gracias, Juanme. También las gracias para Sinovas, para el técnico.
Muy bien. Pues gracias a nuestro compañero técnico allí en Ipurúa. Pues nada, en los próximos días en COPE Gijón, en COPE Asturias, habrá información de por dónde va el proyecto del Sporting. Pero ya les digo, no sigue ni el entrenador, ni el director deportivo, ni el director de comunicación. Bueno, como hay alguno que ponga en la puerta director, ese va fuera. Ya te lo digo yo que está todo prácticamente decidido. Vamos con la lucha por el título. ¿No cambia nada o cambia mucho? Porque claro, queda un partido menos, los dos ganan por el mismo resultado, pero...
Cambiar no ha cambiado nada, la verdad. Queda una fecha menos. La sensación es que ha sido más cómodo hoy para el Barça que para el Madrid.
Se esperaba.
En la cantidad de llegadas que ha tenido Sevilla en la primera parte del Bernabéu, está la cosa mala del Madrid y la cosa buena de que Keylor ha vuelto a ser el santo. O sea, bueno, vuelve a ser el del año pasado.
Está haciendo un final de temporada espectacular Keylor Navas,
Y sí. Ahora le queda Vigo y Málaga. Yo creo que se la juega más en Málaga que en Vigo, pero igual la sorpresa es en Vigo.
Yo es que creo que el Madrid está jugando muy bien con la presión que sabe que puede pinchar con un empate. Y para mí me parece muy importante ahora mismo que el Real Madrid pierda un partido. Hombre, puede pasar, pero creo que está en un momento que se toman los partidos con la cierta tranquilidad de que tiene que perder para que se le vaya la liga.
Yo creo que lo mejor que tiene el Madrid es que tiene 23 jugadores. Y que, por ejemplo, ha salido con un mix que no le ha salido bien y ha vuelto a tirar de los clásicos y ha arreglado el partido. Es cierto que el Sevilla en la primera parte ha tenido muchísimas ocasiones, que Keylor Navas está inmenso, pero también es verdad que en la segunda parte el Madrid le ha dado un baño al Sevilla, O sea que el Madrid le ha metido 4 en un partido no muy bueno del Madrid, pero le ha metido 4, que vuelvo a hablar del poder goleador que tiene este equipo, y que yo lo veo muy muy difícil que el Madrid, como decía Albelda, pierda un partido o empate 2. Lo veo muy muy difícil. Y la verdad es que me extrañaría mucho perder a la Liga.
Pero no son partidos para estar muy cómodo, O sea, para empezar son partidos...
El Barça ha perdido los dos.
Pero es que la casa además es caminar por...
Cuando se jugaban algo esos dos.
A ver, Palomar.
No, digo que la especialidad del Madrid, lo ha demostrado esta temporada, es caminar por el filo de la navaja. Lo hace perfectamente bien. Sabe cuándo aflojar, cuándo apretar, cuándo equilibrar el partido. Hoy lo ha leído bien Zidane, que le faltaba ahí Casemiro, lo ha metido, la cosa ha vuelto a su ser y ha sido el rato ese que ha goleado al Sevilla, que quizás sea un poco aparatoso el resultado, pero ha ganado con sobradamente el Madrid. Yo creo que es que cuanto más difícil es el Madrid, cuanto más apretada está la situación, mejor se maneja. Eso es lo tienen dentro esta plantilla, es un equipo altamente competitivo, yo creo que no va a fallar en ninguno de los dos partidos. O sea, que yo creo que va a ser campeón. Sí,
perdona, quería hablar Emilio, perdón.
No, solamente quería añadir eso que he añadido. Yo realmente soy el único de toda esta tertulia.
Tú eres el único eres el único de... Siempre que hablas dices, yo he sido el único,
No, es que soy el único es que está único. Admirado de que el Real Madrid siga en el alambre y siga aguantando y vaya a ganar los dos títulos en el alambre. O sea, soy el único. Yo estoy... Robert no está sorprendido. Robert cree que forma parte de ese ADN, de esa manera de jugar, cuanto más apretado. Yo flipo que al Madrid en cada partido le salga alguien que le salva. De una manera esperpéntica. Hoy Navas, el otro día Marcelo.
Pero vamos a ver, Emilio.
Yo flipo.
Perdona, y en el Bernabéu...
No, he dicho que era el único.
¿Y al Barça quién le salvó en el Bernabéu? Messi, ¿no? Claro.
No, sí, pero...
Eso era también un alambre.
Sí, pero no.
Pero yo entiendo lo que...
Pero perdóname, Emilio. Pero el Barça claro. No ha sido cada día de todo el año así.
Bueno,
no,
pero era un partido...
Y llegado hasta aquí, yo salvándose en esas condiciones.
Vale, yo entiendo, lo que dice Emilio es que el Madrid ha estado a lo largo de la temporada muchas veces en situaciones críticas.
No ha estado, sigue estando.
O cada jornada, cuando quiera Emilio, exacto, que ha estado en situaciones críticas y que siempre salva los partidos, pero eso es... mérito del Madrid.
Tomás Guas.
Eso es Roberto. Mérito del Madrid, que claro. Tiene unos jugadores de tanto talento, claro. Que cuando no es Cristiano es Cristiano Ronaldo, cuando no es Cristiano Ronaldo es el bicho, y que cuando no es
vale,
el bicho
pero
es
mi opinión personal
el primo de
es
Cristiano
que
Ronaldo.
Algún momento no le saldrá. Vale, Tomás, quedan tres partidos y sin embargo lo está saliendo.
Tomás Guas.
No, hombre, a mí me parece que el Sevilla le ha demostrado al Madrid lo que le espera. Coño, es que el problema es que el Madrid, yo es que me sorprende mucho lo que decís, el Madrid no juega solo. O sea, ¿qué pretendemos? ¿Que el Madrid sea campeón para los diarios enamorados? Esto es una pelea cada jornada tremenda, y el Sevilla, que venía con mucha baja y que le dábamos ayer noche por goleado, incluso Víctor Fernández
ha ocurrido,
en Sevilla,
como ha ocurrido,
pero que ha jugado un partido dignísimo.
¿Cómo ha ocurrido que Víctor tenía razón?
Tenía razón. Una vez vemos que el levantamos la cola al bicho y vos sin macho. El Sevilla ha acojonado con
Víctor, ya lo dijo anoche,
al Bernabéu. No.
Tomás,
Sevilla,
no confundas. El Sevilla no ha cojonado al Bernabéu.
El
que ha estado en el alambre ha sido el Madrid por el propio Madrid, no por el Sevilla.
Ah, no, el Sevilla no ha jugado.
El Sevilla ha jugado. Yo creo que
partís de una base errónea para mi manera de entender el fútbol, que es que el rival no cuenta. Y el Sevilla ha hecho un partido magnífico hasta donde ha llegado. Pero para que tiene delante un equipo que, por lo que sea, porque sabe jugar el alambre, porque tiene 23 jugadores extraordinarios, y te acaba goleando. El Sevilla le ha demostrado al Madrid que va a Vigo y a Málaga a sufrir mucho,
Tomás,
porque en España se juega bien al fútbol y en Sevilla juega bien al fútbol.
Ya, la inconsistencia ya hoy ha sido del Madrid. La prueba es que Zidane ha tenido que echar marcha atrás en lo que había sacado.
El alineador ha acertado otra vez.
El alineador
ha sacado a Casemiro y ha cerrado el partido.
Tomás, el alineador ha tenido que cambiar su alineación, que había sacado un equipo distinto al que saca habitualmente cuando se está jugando la Liga, para volver a sacar, sin tener más necesidad que un miércoles. Pero además es que hay dos cosas fundamentales. Los dos equipos con los que se va a enfrentar el Real Madrid, yo también creo que el Madrid va a ser campeón de Liga, es decir, los dos equipos que se van a enfrentar solo con elementos externos que puedan motivarles, tienen la posibilidad de ganarle al Real Madrid, pues, porque la motivación del Real Madrid es ser campeón de Liga. La motivación del Celta no, y la motivación del Málaga tampoco.
El Celta como equipo, libra a libra, que dirán en boxeo, y el Málaga, este Málaga de Mitchell, son dos equipos que te pueden complicar la vida, porque es lo natural.
Lo normal es que se la compliquen.
El Madrid gane 0-4 y sea todo perfecto y sea una cosa arrolladora. Oiga, es que el rival juega. Claro. Y el Sevilla, repito, que a mí me ha gustado.
A ver, Lama.
Digo, ya que está en el campo, os digo de verdad que aunque el Sevilla ha hecho una buena primera parte...
Ya sé lo que me vas a decir.
Yo en ningún momento...
¿Ves?
En ningún momento yo he tenido sensación de que el Madrid...
Pero tú nunca lo has tenido en toda la historia.
Bueno, en toda la historia no, en la que me llaman.
No te he escuchado ningún partido del Madrid.
Pues mira, por ejemplo...
De hecho, siempre dices, dominando el rival.
Que tú a lo mejor eras muy pequeño y no te acordabas.
Tú dijiste que el partido de Vigo no tendría...
Yo, por ejemplo...
A ver, espera, oye, por favor, Lama. No, bájale. Un segundo, que hable Lama. No te vuelvas loco, Emilio. A ver, venga.
Yo, por ejemplo...
No, pero que diga eso.
Yo he tenido sensaciones cuando el Milán bailaba al Madrid, de que el Milán le bailaba al Madrid.
Pero que hace 35 años.
Bueno, 35 años. Tú a lo mejor no habías nacido, pero ya lo narramos.
No había nacido
yo todavía. Yo he tenido sensaciones cuando el Bayern de Múnich le ganaba al Madrid. Yo tenía... Este Madrid hoy en día tiene una capacidad que es la siguiente. ¿Usted quiere pelear conmigo? Peleamos. Yo bajo los brazos. Usted también bájelo. Y nos pegamos. A ver quién pega más.
Él siempre gana pegando.
Manolo, ahora, perdóname. Dicho esto, el otro día el Madrid perdió un partido contra el Atlético de Madrid, aunque se clasificó. Pero claro, ¿cuántos partidos pierde el Madrid en toda la temporada? Este año, ¿cuántos partidos ha perdido el Madrid en toda la temporada? ¿Cuántos?
Que te decía Emilio, que tú habías dicho que en el partido de Balaidos ya iba a estar decidida la Liga, que no está decidida. Solo eso.
Porque Lama calculaba que el Madrid no perdía con el Barça en el Bernabéu, eran sus cálculos. Yo lo que digo es que incluso los partidos que parecen más sencillos, véase hoy Las Palmas-Barça, si en vez de empezar con Amariña a Diñe empieza con Roja, igual se te complica. Que no digo que sea roja, pero que, que pasa 5 metros más adelante y puede ser roja.
Pues yo digo que es roja, ¿eh?
Y yo,
Puede serlo. A lo que voy pero es como una casa, que cualquier partido que te parece, joder, esto está chupado, es que se te puede complicar.
A ver, vamos
a solucionar temas. ¿Es amarilla o es roja, Fouto?
Para mí es amarilla, porque el jugador de Las Palmas no tiene el control del balón y sobre todo por la zona en la que se produce.
Coño, tiene el control del balón porque le tira. No, ya está orientado.
No lo tienen. O sea, vamos, que no encara al jugador solo con el balón. O sea,
Pedro Martín.
Yo en la transmisión he dicho que, como tengo dudas, en ese caso prefiero sacar amarilla que no expulsar a un jugador cuando tengo dudas, pero la jugada es súper dudosa. Es decir, si le saca roja, es roja.
Pues es un tío que enfila la portería, chato. Que le tira de atrás el defensa. Sí, lo que pasa es que el defensa le tira de atrás.
Sí, pero es una zancadilla que no la quiere hacer.
No la quiere hacer.
Eso es lo que tú interpretas.
Claro, es lo que yo interpreto. Claro, por eso me pregunta Manolo.
Es que si no le toca a Diñe, se queda solo.
Pero yo creo que más por la zancadilla es por la proximidad del otro defensa.
Delante del portero.
Sí, tú puedes interpretar lo que quieras, pero aquí la interpretación válida es la del árbitro.
Hombre, por supuesto.
Esa es la válida.
Es la que vale, no la vale.
Es la que vale porque es la que se aplica, no la de Manolo Lama.
Se vale la palabra.
Claro, Manolo, es que esto es de coña.
Que tú no tienes que tener razón, seguros.
No,
claro.
Yo
por
no
encima
tengo,
de todos.
Yo no tengo razón. Yo lo único que digo que para mí es roja. Para Guas también.
La roja. Sí.
Escúchame, escuchado un árbitro en Televisión Española que dice que es roja.
Muy bien, pues ya está.
O sea, tiene que decir que
pues
ahora que me hace
gracia, la tertulia de Televisión Española, si estás más a gusto.
Bueno, no estoy más a gusto. Estoy escuchando Televisión Española, voy rotando a ver lo que dice cada árbitro. Y yo, por ejemplo, a ese le digo decir roja. Y me parece que es roja porque yo os he escuchado decir que cuando un tío controla delante el portero y le tiran es roja.
No está delante del portero, ¿eh?
No, está detrás del portero.
No, está en el vértice del área. Está un poco antes del vértice del área. ¿Y
quién había delante de él?
No, pero tres metros. Tres metros a la derecha,
Manolo.
Hay otro jugador de Las Palmas.
Mira,
El que ataca es el de Las Palmas.
Perdón, del Barça.
Todo esto no lo he dicho, ¿verdad? Por la polémica. Digo que el partido más tonto se complica.
Mira la que han liado.
Escúchame, es una roja como una casa.
Vamos.
Y cualquiera de ellos te puede liar porque, te repito...
Bueno, pues tú fíjate que, dicho esto, nadie se ha dado cuenta que tres minutos después hay un golpetazo que salta a Diñé también con
el
Viera,
codo le da.
Y le da con el codo amarilla. Y segunda amarilla. Bueno, pero nadie lo ha dicho. Pues
la persecución que lo cesa.
No lo digo porque no lo narro. Ahora que lo veo, segunda amarilla. Le mete con el codo y le abre una brecha.
Menos mal que me tienes a mí ahí para mañana. ¿Sí, no?
Pues sí, pero para que digas esto no vengas.
No, hombre, ya te digo.
Te ve la gente decir hace dos semanas que cuando un tío controla delante del portero...
A ver, Manolo, te voy a llevar un... Mira, para interpretar si es roja o no, te voy a llevar un croquis.
Yo te llevo a la tele. Juanma nunca te ha llevado, no te olvides nunca.
Pero bueno, por eso Juanma está donde está y tú...
Claro, exactamente.
Efectivamente. Que cuando vas a la tele dices lo que tú quieres o lo que te
quiere No, absolutamente lo que yo quiero. Y ante la duda, la razón la lleva siempre el árbitro.
No
ante
como
la
aquí, duda, que no dices lo que tú quieres.
No, ante la duda, la razón siempre se la doy al árbitro.
Rico,
ante
¿quieres duda, decir algo siempre. Desde Barcelona?
Sí.
Habla.
Sí, sí. Quería decir que en esta palabra que se utiliza tanto esta temporada, que es prometedor,
sí.
Esta jugada sería para mí el paradigma del ataque prometedor.
O sea, roja.
Para mí, que también coincido con que no sé si se tropieza o le pone zancadilla, o no es nada, o es roja.
Hombre, es una roja como una casa. Vamos.
Que yo veo un tío avanzando hacia el portero.
Es que no sé lo que veis. Yo es que no sé lo que
veis. Veo un tío avanzando solo contra el portero, Tomás.
Solo, y le tira, coño, pues ya está. Pues el árbitro se asusta y le saca amarilla. Pues ya está, estupendo.
Porque es el peor árbitro de España ese.
Sí, debe ser el mejor, sí. Vamos, por favor.
Primero, no es igual la zona del campo, si es centrada o si es más lateral. No es igual si el jugador tiene el control del balón. Si un jugador lleva el balón y encara solo la portería y viene uno por detrás y le hace falta, eso sí, pero no tiene el control del balón el jugador de Las Palmas.
Que es 1-4, o sea, que es 1-4 el partido, no vamos a...
Un momento,
sí, pero 1-4 con 0-0, ¿eh?
Era 0-0 y 10, ¿eh? Bueno, claro, es que no es lo mismo. O sea, que claro, es que esto no es lo mismo. No pensemos cosas que no han pasado.
O sea, ¿ha ganado el Barça hoy en Las Palmas por la ayuda arbitral?
Ha ganado el Barça porque ha ganado 1-4.
Ni más ni menos.
Pero el árbitro se ha equivocado contra la Unión Deportiva Las Palmas.
No se puede decir mejor.
Bueno... pues...
Ya está, ahora que a lo mejor el Barça con 10 le mete 7, pues a lo
o
mejor...
O 12,
pero que es roja.
Pero es curioso que siempre tienen una a rojo y a negro y así hacerte siempre, especialísima claro. Estas jugadas del Barça, No veo la, lo que voy, la que misma voracidad con...
El minuto 5 de Vigo.
En otros campos.
El minuto 5 de Vigo, el minuto 5 de Málaga, igual cambia toda la percepción
y
que
tanto,
tenemos.
Y tanto. Eso es la Santa
Y tienen grado. Peligro los dos partidos. Y ahora escuchamos lo que ha dicho Michel, el rival del Real Madrid, en el partido que decide probablemente el título el próximo domingo en la Rosaleda. Pero antes, ¿qué dicen los oyentes de Tiempo de Juego, Fouto?
Bueno, sobre el descenso del Sporting, Juanma, dice un oyente de Gijón que siente vergüenza por este equipo. Han borrado la identidad de los guajes y solo espero que se recupere. Volveremos, no sé cuándo, pero volveremos. Saludos a Tino. El Sporting ha descendido con un año de retraso, es decir, ha descendido en diferido a lo María Dolores, dice por aquí un oyente.
De Cospedal.
Buzón de quejas. El día del descenso del Granada apenas lo mencionasteis. El presentador del programa debería ser imparcial. Para Forfos ya tenemos a Lama y a Emilio Pérez de Rozas.
Bien, bien.
El Barça debió quedarse con 10 en el minuto 15.
En el Granada hablan todos unos idiomas muy raros. Son 16 nacionalidades, no tenemos con quién hablar casi.
Buena salida esa.
Con Jorge de la Chica.
Dice un oyente que cuando íbamos a hablar de lo que el Barça se tendría que haber quedado con 10, pues ya hemos hablado.
Ya hemos hablado.
Para los que llaman alineadora, Zidane. Se juega el Madrid la Liga y los titulares al banquillo, salen los suplentes. Se juega la Liga los suplentes y no cumple ni al banco. Y a pesar de sufrir un ratito, ni Marcelo, ni Benzema, ni Isco. Pedazo de entrenador. Y dice otro oyente que el Madrid necesita 4 puntos y parece fácil. Ojo que Manel Navarro las pasó canutas para conseguirlo.
Consiguió 5.
Pues lo de Eurovisión se nos ha ido por un poquito, ¿eh?
Sí.
Por unos 700 puntos.
El árbitro.
Igual puntúa para el Balón de Oro de Cristiano esto, ¿eh?
Eurovisión.
Pues mira, está siendo hasta ahora la época de Portugal. Eurocopa, Eurovisión, sí, Cristiano, no te... Balón de Oro.
Cuidadito, ¿eh?
Yo creo que hay que anexionarse Portugal urgentemente.
Sí, sí. Enseguida, más tertulión.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
21.847, serie 49.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlos reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 18 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por Educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR. Para que seas lo que quieres ser.
Atención, atención. En Ford Autoferbar siempre te damos más. Sí, el Pibe Plus de Ford.
En Ford Autoferbar recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford y 7 años de garantía.
Recuerda, en Ford Autoferbar y solo hasta fin de mes.
En Madrid, Sinesio Delgado 62, Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto a Plaza Norte.
Avanza por la banda la caldera de condensación Fagor por solo 799 euros. Se interna en el área de tu casa, chuta y gol, 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 gol.
Esta primavera las ofertas de Eugenio Pereda Saneamientos ganan por goleada. Entra en pereda.com y descúbrelas. Eugenio Pereda, en Madrid y Leganés.
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada, esa alegría infantil pura e irracional... que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo en este tramo final de Tiempo de Juego en el Tertulión. Están con nosotros Paco González, Manolo Lama, Tomás Guar, Roberto Palomar, José Joaquín Brotons, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, David Albelda, está Pedro Martín, está Fouto, está Angelito, que viene del tenis, encantado de la vida con Rafa Nadal. Habéis visto todos a... Bueno, ha coincidido con el fútbol, claro, ¿no lo habéis visto a Nadal?
Sí, en dos televisiones.
Espectacular, ¿eh?
Extraordinario, qué tío, macho.
Enorme, enorme.
Prepara el grito de la décima otra vez, Guas.
Y hombre,
vas a tener que repetir.
Tú y yo lo dijimos hace un año.
Hombre, el otro no es nada más.
Vamos.
No, el otro.
Ese niño va a jugar, vamos, va a ganar.
23 años tiene, ¿eh?
Ya fue semifinalista Roland Garros el año pasado, que la gente se lo olvida. O sea, que es un tío ya.
Pero este es de tierra a tierra, o sea, este no. Sí. No
lo sabe leer, ¿no? Heredero de Thomas Muster. Otra
Thomas Muster
fue número uno.
Entrena a veces con Nadal. He leído en una entrevista que entrena a veces con Nadal y que hoy, vamos, le ha tenido a Nadal contra las cuerdas en algunos momentos. Bueno, pues ha ganado Nadal el Masters de Madrid, el Masters 1000 de Madrid, por quinta vez consecutiva. Número 30, Masters 1000 número 30 para Rafa Nadal, que se dice pronto.
Tenemos ya más que Federer y que Djokovic.
Empatado con... A Federer ya le supera hace tiempo. Empatado con Djokovic, que le había quitado la dinastía y ahora acaba de empatar a 30. Si gana en Roma Rafa, se pone otra vez líder en solitario.
Yo no iría a Roma.
Pues mira, si quieres, incluso lo escuchamos ahora, Juanma. Se lo he preguntado. Había rumores de que por qué no descansar en Roma, porque el año pasado, por ejemplo, se hizo daño en la muñeca en Madrid, fue a Roma y eso acabó costándole la retirada en Roland Garros. Yo pensaba que se lo iba a pensar más, pero no, lo tiene muy claro. Hay que estirar el chicle, está muy bien, tanto de forma como de físico, y nada de descansar pensando en Roland Garros.
Ni no ir a Italia te asegura, si lo dices por ello, llegar mejor a Roland Garros, ni ir, pues te asegura llegar peor. El año pasado sí que me equivoqué, yendo a Roma. Creo que hoy la situación es diferente. No tengo problemas. Es un torneo de tierra muy importante y para mí pues es una parte del año donde tengo que apretar, ¿no? Lo estoy haciendo, las cosas están saliendo bien, estoy con ilusión a disfrutar de eso y mañana ya pensaremos en lo que vaya a pasar en Roma. Dicho esto, no pensaremos en lo que vaya a pasar, voy a jugar en Roma, pero ya pensaré en Roma, me refiero.
Pues estoy totalmente de acuerdo con él. Dime.
Si él lo dice.
Una pregunta, ¿ya estamos cuartos en el sorteo de Roland Garros?
Está cuarto ya en el ranking, ha superado a Roger Federer, con lo cual ya se asegura, que hasta semifinales no le toca a uno de los gordos, exacto. Cuando, por ejemplo, el año pasado tuvo cuartos de final.
Pero pensaba que
ponte los
auriculares. No, lo que va a decir Lama tiene razón. Dale, Lama, que es lo que vas a decir.
Claro, es un alivio para los otros.
Eso es.
No, pero que si está Nadal cuarto y Federer quinto, ¿te puede tocar Federer?
Federer, yo insisto, y aquí Juanma Castaño me llamó de todo cuando le dije que no iba a jugar nada en tierra, incluido Roland Garros. Bueno, ya confirmó que como mucho Roland Garros, y yo sigo convencido de que tampoco lo juega.
¿Que no juega Roland Garros?
No,
porque quiere ganar la hierba. Wimbledon.
Igual que digo una cosa, y la digo sin información, digo opinión. Creo que Rafa Nadal, si acaba haciendo lo que nadie ha hecho jamás, que es ganar Roma y luego ganar Roland Garros, y ganarlo absolutamente todo en tierra, creo, es opinión, insisto, tengo cero información al respecto, que no va a jugar ningún torneo en hierba. Ni Wimbledon, ni el que va antes.
No, él va a Wimbledon, seguro.
Esa es mi opinión, no información.
Pues puede ser que no vaya. Ellos sabrán. Oye, tiene una
edad. Tiene las rodillas como las tiene, claro, tiene una edad, hoy ha reconocido que está cansado.
Pero Wimbledon es...
Y la hierba sabe que ahora mismo es su superficie más perjudicial, tanto para su físico como para su tenis.
Si no va a Wimbledon, me hago de Simona Halep.
Yo también.
Ah, qué buena, Simona Halep me pone.
Yo también.
Sí, Simona, ¿eh? Sí.
Si quieres seguir ganando a final de temporada...
El año pasado Roland Garros cayó, o sea, se retiró por lesión en segunda ronda o en tercera.
Había ganado el segundo partido.
Había ganado dos partidos. ¿No? Y estaba muy bien.
Sí.
O sea, había jugado los dos primeros partidos francamente bien. Fue una sorpresa que...
Pero estaba fatal, hombre.
Sí, pero de juego estaba muy bien. Sí, los dos primeros partidos estuvo muy
Rafa
bien.
Rafa reconoce que el buen momento de este año empezó el año pasado, que es cuando empezó a recuperar sensaciones, cuando empezó a sentirse otra vez con confianza a tope y sin esos nervios que la atenazaron en
el ambiente.
A mí lo que me pone es que cuando el tío está jugando, el pueblo se excita de una manera salvaje.
brutal.
Ahora, ¿cómo engancha a la gente?
Es un espectáculo ver los partidos de Madrid, porque en las primeras filas hay una cantidad de gañoteros de todo pelaje, ¿sí?, que no han pagado ni un día, ni 10 céntimos por una entrada.
¿Ni en el baño?
La mayor colección de gañote de España.
Estaba hablando antes con Ángel que qué pasará con este torneo cuando no juegue Nadal.
Ay,
no se
juega. Pues mira, te voy a decir una cosa. Ayer, por ejemplo, estaba en casa por la noche y me puse la otra semifinal, la de Team contra Cuevas, y estaba la pista vacía. Era muy tarde.
Eran las 11 de la noche.
Vale, perfecto. Es una semifinal. Me juego lo que quieras a que la zona VIP, los restaurantes de la zona VIP
y todo lo que sea, no te lo juegues, hasta arriba.
Estaba hasta arriba, ¿no?
El gallotismo.
Porque la gente va allí a ponerse hasta arriba y a beber y tal.
Y que Madrid es más de Nadal que del tenis.
Claro. Sí, claro.
Igual que el Godó sobrevivirá siempre a cualquier generación. El torneo de Madrid, el día que no esté Nadal, que hagan uno de fútbol.
Por eso le falta. Le falta cierto.
Pero con Nadal.
Le falta cierto. Cierta enjundia le falta al torneo, o sea, porque es un torneo que está muy bien.
Pero es que de Barcelona,
dice,
claro,
muy poco, dice muy poco de los abonados que estaban ayer, que estén ahí en la sala VIP poniéndose hasta arriba y que haya dos hombres que están jugando la semifinal del torneo.
La tradición y la cultura deportiva de Barcelona no la tiene Madrid.
Claro,
eso es evidente.
Lo que hay aquí es una tradición de mamarse y de beber.
Eso es olímpico, es un día será olímpico.
Es cierto que esta presencia de Nadal durante 10 años en Madrid, pues a cierta gente le ha creado afición al tenis. Pero cuando se vaya Nadal,
un bajón,
la mitad de la gente va a dejar de ir.
Sí,
normal, hombre.
Hoy dice Alonso en ABC, en una entrevista muy buena de José Carlos Carabias, Fernando Alonso, que él tiene el temor de que cuando se vaya de la Fórmula 1 baje el deporte absolutamente en picado en España. Y dice, por eso una de mis funciones como piloto de Fórmula 1 es tratar de que Carlos Sainz coja un buen coche para que esté arriba.
Tiene toda la razón. Toda la razón. A mí la Fórmula 1 me interesa los últimos 3 años cada vez menos.
Bueno, ¿cuánto te interesaba
antes? Es que desesperante.
¿Estaba bien Alonso? Sí. Me he zampado todas las carreras.
Sobre esto solo os digo las palabras.
Alonso bien, todas.
Las palabras que ha dicho Rafa Nadal hoy, que hay que cuidar este torneo, que es cierto, y ya visteis la polémica que salió con los 10 millones de euros que le da el Ayuntamiento de Madrid, que cuesta dinero, pero que repercute mucho más en la ciudad a nivel de, por supuesto, económico, de hoteles, de tal, de infraestructura y demás. Déjame terminar, Emilio, ya termino. Pero dice Rafa que hay que cuidar este torneo, que es un gran torneo de Madrid para cuando no esté él, y por el tenis y por el deporte español, que habría que cuidar este torneo.
Yo creo que ese ha sido un mensaje delante de Manuela Carmena, ¿eh?
Sí, pero es que
delante Manuela Carmena estaba
allí. Lo ha repetido luego en sala de prensa.
Y se lo ha tirado, porque dice, oye, el ayuntamiento está bien que sea de un grupo o de otro grupo, pero que aquí que hay que apostar por el tenis. A lo mejor no tiene que subvencionar con tanta pasta.
Creo que Manuela Carmena no duerme esta noche.
No, el dato sale del torneo, evidentemente, pero valora el impacto económico del torneo en 90 millones de euros. Es decir, 80 millones más de los 10.
Es una pasta, ¿eh? Hoy fijaros una cosa. En Madrid, por ejemplo, coincidían Nadal con la final del Open. Estaba jugando el Madrid con el Bernabéu lleno. Estaba lleno el Bernabéu, ¿no, Lama?
Sí, sí.
Hasta la bandera. Las ventas, lleno, en un día de San Isidro. Había un concierto también de San Isidro que estaba a tope, a reventar. O sea, en Madrid
se veía la pradera de San Isidro.
Miles y miles de personas en eventos. Sí, sí.
Oye, Juanma, dijo Rafael El Gallo hace muchos años, hay gente para todo.
Hay gente para todo, efectivamente.
Hay gente para todo.
Escucha, y si es gratis, más todavía.
No, y si hay gallote, hay gente que se multiplica.
Solamente una cosita.
En las ventas, en el Bernabéu y en el otro lado.
Si el torneo de tenis fuera un poquito más barato, habría también más gente.
¿El torneo de tenis?
Las entradas son un poco caras.
Yo es que hablo, pero la verdad es que cuando fui invitado, o sea que claro.
Estás fijándote los gañoteros.
Hablo desde la experiencia. Yo he sido gañotero.
El tenis es muy caro.
Hombre, lo que es una
vergüenza. El que no sea caro gañotero se muere
gañotero.
Lo que es una vergüenza.
Y vive gañotero.
Lo que es una vergüenza es que la ciudad de Madrid tenga que dedicar 10 millones de euros a un torneo donde lo importante son los VIPs.
Bueno, no, perdona. Hay otra. No, perdón. Los VIPs están pagados por los palcos. O sea, que los palcos son los que suministran la comida, las empresas a sus invitados.
Es que el torneo está montado para los palcos.
Bueno, respetemos a los palcos y a los gañoteros de los palcos que mantienen.
Pero que la ciudad de Madrid se gaste su presupuesto, 10 millones.
Y además, el año que viene, si me viene bien, quiero ir al torneo. El año que viene, si me viene bien, quiero ir al torneo. Que la zona VIP es un espectáculo.
Bueno, vamos a ver, si la ciudad de Madrid gasta 10 millones.
Este es Michel, entrenador del Málaga. ¿Qué quieres decir, Emilio? A ver.
¿Qué es con Michel? Que esto que estamos hablando del torneo de tenis de Madrid ocurre en Barcelona con los grandes premios de Fórmula 1 y de motociclismo y con otras muchas cosas.
Que había mucho mucho gañote.
Cuestan pasta.
Inevitable.
No. Porque las administraciones públicas no quieren aportar su dinero a esos eventos cuando esos eventos están demostrados, en el caso de las motos de la Fórmula 1, que dejan decenas y decenas de millones.
Es que lo que hay que mirar es
en el país,
¿cuánto
en
nos
los
cuesta?
Restaurantes,
pero,
en las playas,
¿cuánto
en
nos
los
cuesta?
Hoteles.
Pero ¿cuánto nos da? Porque queda muy muy tribunero decir, no, es que a ver, Emilio, déjame hablar un segundo, que queda muy tribunero decir, no, es que al ayuntamiento le cuesta 10 millones de euros. Ya,
si
le cuesta 10, pero si deja más,
habrá que mirar.
¿Pero a quién le deja el beneficio? ¿A Tiria?
No, a Tiria, no, no solo a Tiria, perdona, se lo deja a hoteles. Hoteles, restaurantes.
Juanma, esto va por zonas.
Madre
mía. Esto va por zonas. Perdona, porque en Valencia hemos salido bastante escaldaditos con la Fórmula 1 y con...
Es que, perdona, en Valencia os caísteis en la pota de los eventos, sois los obelis de los eventos.
Perdona, en Valencia...
Pero los eventos están bien organizados, pero dar lo que es dar...
David, por alusiones, en Valencia se montó la Fórmula 1 solo para hacer negocio, ¿vale? En Valencia, el único pretexto que había para montar la Fórmula 1 era trincar dinero público.
Bueno, que eso, ¿vale? Mañana llama a la linterna y lo
No
cuenta.
Es así con las motos.
Que, ¿vale? Pero, Brotons, en serio, que si crees que no hacen negocio, habla con los hosteleros, con los, los restaurantes, bares de copas, tiendas de ropa,
Brotons, es como organizar,
floristerías.
Es como organizar un final de etapa de una gran vuelta.
Solo la floristería...
Cuesta dinero al ayuntamiento que lo organiza.
Solo la floristería que ha puesto las flores, que estaban todos los días frescas las flores ahí en el Open de Madrid.
Es
la
mucha pasta,
fila.
Hombre.
Mucha pasta en flores, joder, imagínate.
En todo.
Está la de la floristería.
El negocio no es para la ciudad de Madrid. El negocio es para el señor Tiria.
Bueno, ese,
no, para Tiria, para los hosteleros, para
bueno,
la ciudad
Si no le vas a convencer, da igual.
Se llama Tiria, si Mitchell, no lo hace allí, lo hace en
Casablanca.
Sí, exacto. Mitchell.
Si no, en Mieres. Tiria, que es capaz de hacerlo en cualquier sitio.
Si no habla castellano ninguno de los camareros que está en la zona VIP, por favor.
¿Y qué pasa?
¿Y eso te molesta? No, lo que me molesta es que eso es lo que mueve, eso es lo que mueve el señor Tiria. El circo que tiene montado el señor Tiria y que se aprovecha de todo esto.
Entonces,
el Ayuntamiento de Madrid no tiene por qué dar 10 millones de
euros. Deduzco, Rotons, que no te han invitado al máster, ¿verdad?
Me han invitado, sí, me han invitado.
¿Te han invitado?
Me han invitado, sí.
Pero te han puesto en el gallinero.
No, me han invitado y por eso puedo decir que los camareros no hablan castellano. Y puedo decir alguna cosa más, pero esta noche ya no digo nada más de esto, porque lo prudente es eso, decir que gana 90 millones.
¿Tiria está en desacuerdo con todo esto, Brotón? No vayas, cuando te invitan.
De todas formas...
Es que no me ha invitado Tiria. Es que no me ha invitado
¿Quién te ha invitado, Brotón?
Me ha invitado una empresa.
¿Qué empresa?
No te lo voy a decir a ti, Juanma.
Tiria, que sociedad.
Una empresa que habrá pagado dinero.
Claro, la empresa habrá pagado.
Yo que no me han invitado en mi vida, ni he ido ni pienso ir. No creo.
Porque,
yo...
¿tú también, por qué dices ni he ido ni pienso ir?
Porque, porque no, ni voy ni pienso ir. Yo no soy gañotero como tú. No me gustan los gañotes. Pero
¿no te gustan los gañotes?
No.
Venga, por Dios.
De eso no, me gustan de otras cosas. Pero eso no,
cada uno lo
pero
gusta.
Pero te voy a hacer una cosa. Yo estoy un poco con Brotón. Yo no creo que esto dé tanto a la ciudad de Madrid.
Vale.
Piensa, primero, número reducido de personas. Las personas que más normalmente son gente de Madrid. ¿No te creas que viene mucha gente de fuera?
Sí,
Es decir, que comen y duermen
no
en su casa.
Eso no es tan así, ¿eh?
Bueno, solamente en el aforo...
Aunque solo sea hacer negocio, que
pero solamente en el aforo que hay, no creo que haya tanto movimiento. No es como un gran premio de motociclismo o automovilismo que mueve...
Hombre, claro.
Que por eso mismo, como hombre, claro, pero te lo digo para que veas que no debe ser tan claro.
El tenis de ver jugar a Nadal en Madrid, pues a mí me parece que está bien, ¿no?
No, eso yo no digo que no esté bien, pero digo que no debe haber...
Luego el empresario va a sacar la pasta y demás, pero yo, aficionado al tenis, por me apetece...
Que sí, que no digo que no, Roberto, pero que no creo que haya tanta reinversión, como decimos, que hay en un... En un Open de tenis no creo que haya tanta reinversión como puede haber en una vuelta ciclista.
Mira, con que no nos roben ya.
Nos sobra, hombre, eso
firmamos básico. El empate. Sí, sí, efectivamente. Con que no, no está bien esa frase, ¿eh? Con que no nos roben nos vale.
Por favor,
dice lo
que hable Mitchell.
Que hable Mitchell. Por fin, vamos a escuchar a Mitchell. Lo estaba esperando, ¿eh? Desde hace algunos minutos Mitchell ahí metido en el ordenador. El entrenador del Málaga, la semana que viene a esta hora habrá campeón de Liga y probablemente el campeón de Liga salga de lo que pase en la Rosaleda. Mitchell. Corazón madridista está en el foco de todas las miradas, evidentemente, de los seguidores del Barça. ¿Cómo se comportará contra el Madrid? Este es Mitchell.
Nosotros no tenemos por qué tirar ningún punto, se va a hablar mucho, pero nosotros tenemos una obligación, que es defender la camiseta del Málaga y los puntos que tengamos que disputar, sea quien sea el rival.
Pues chicos, me sorprende mucho porque leída según qué prensa, yo creo que el Málaga sale sin portero. Pero vamos, es que es una evidencia lo que está diciendo este hombre, joder. ¿Pero qué va a hacer el Málaga? ¿Tratar de ganar el partido?
Pero tú crees, sinceramente...
Lo demás es que es de cachondeo.
Pero, Juan, ¿tú crees que haya alguien que va a dudar de que los chavales del Málaga van a salir a ganar?
Pero escúchame una cosa.
O que puedan.
Léete lo que tengas que leerte de aquí al domingo, chato. No,
pero es una situación muy molesta, yo lo entiendo.
Sí,
porque,
pero
te sale mal, igual...
Pero eso lo lleva el sueldo, Paco.
Sí, pero igual le acusan de... Ah, la alineación pudo hacer no sé qué.
Este es el mismo entrenador que ha fichado a su hijo.
Puede,
¿no?
Puede cobrar.
No, mentira.
Puede cobrar en el sentido que le pueden caer palos desde los dos lados. Pero él tiene que hacer su trabajo.
Por favor, claro.
Y su trabajo es intentar ganar al Madrid.
Pondrá los 11 mejores y si le sale con barba sale.
Oye, una cosa, Valdano nunca se quitó de encima el tema de Tenerife. Para muchos seguidores del Madrid, ¿eh?
Pero lo fichó el Madrid.
Sí, sí, pero muchos seguidores del Madrid decían, pero ¿cómo puede el Madrid fichar a Valdano con lo que nos hizo?
¿Y qué le hizo?
Bueno, el segundo año que le quitó la Liga, los seguidores del Madrid votaban que ficharan a Valdano, ¿eh? También te lo digo.
Pero escúchame, si el Madrid no gana la Liga...
Sí, se lo hizo solo el Madrid.
Claro.
Pero yo también creo, y se lo dije a Michel el otro día aquí en una entrevista en la radio, con lo cual lo puedo decir ahora sin problema, que él no estuvo muy listo cuando dijo, yo tranquilo, yo soy más madridista que Valdano. Que es un comentario, es un chascarrillo.
No vio venir el lío.
Claro, que lo dice Michel, porque Michel siempre está un poco así
pero eso
como...
Eso fue un viaje a Valdano, ¿eh?
Claro.
Sí, eso fue un viaje a Valdano.
Pero es un viaje a Valdano que se
viaje
le vuelve...
Viaje a Valdano para demostrarle al mundo que él realmente
es
madridista y
se le vuelve contra él, porque lo que está dejando entre ellos... No, tranquilos, que conmigo no va a haber el problema de ganar el último partido.
Pero, Juanma, 38 jornadas. Si el Madrid no gana la Liga es porque en su día no le ganó las palmas. Porque la última jugada del Barça no hizo falta. Ahora resulta que el problema va a ser que le va a perder en Málaga. La Liga la gana si la pierde.
Además, yo estoy convencido...
Pero vamos, técnicamente, ¿cómo se hace? ¿Tú te plantas en el vestuario delante de la plantilla y les dices...
No, pero a lo mejor... Mira, pues se puede hacer de una decisión que puede ser un poco polémica.
Quiero decir, teniendo un poco de vergüenza
tolera. Imagínate que no juegue Sandro.
Pero ¿cómo no va a jugar?
Juanma, va a sacar a su mejor
oferta. Hombre, claro.
Vamos, te recito la alineación a día de hoy ya.
Roberto, no hace falta hacer ningún plante en el vestuario. Los jugadores del Málaga saben de qué equipo es Michel.
Bueno, hoy estaba pensando yo, Sandro tiene cuatro amarillas, ¿no? Tiene cuatro amarillas, sí, tenía cuatro amarillas. Sí. Si llega a haber amarilla hoy, no habría jugado contra...
Pues también le habrían criticado.
Contra el Madrid.
Pues y mira, te voy a contar una para que lo sepas. Camacho tenía cuatro amarillas y yo estoy convencido que forzó la quinta para jugar contra el Madrid. Porque Camacho tiene corazón atlético y forzó la quinta para jugar contra el Madrid.
Pues seguro.
Por ejemplo.
Bueno, pues además...
Eso ¿Y acá pasa inadvertido? Pues ha pasado inadvertido.
De todas además, maneras... que eso de las tarjetas, perdóname, es una coña, porque la que han enseñado a Nacho manda narices. Pues si te toca, te toca.
De todas maneras, lo que está claro es que la situación es incómoda para Michel.
Muy incómoda.
Por donde tira, seguro. Y la otra, que es algo que ya hemos hablado de ello. El Madrid al final tiene que hacer valer lo que se está jugando. Por encima de Málaga y Celta. Que desgraciadamente llegan, digo desgraciadamente porque al final la situación en la que llegan, pues lo único que pueden aspirar es a fastidiar la Liga al Madrid. No hay otra aspiración ahora mismo para estos dos equipos.
Como el Celta va a poner su 11 de gala.
Y acabar de la mejor manera posible, porque no jugarán. Yo entiendo que el Celta y el Málaga no van a jugar para fastidiarle la Liga al Madrid.
No, quiero decirte que no tienen ya quiero decirte que no tienen objetivos.
Bueno,
¿no?
El otro
día es que se notó, es que estábamos Tomás y yo que estábamos aquí y Paco aquí, por ejemplo, el Valencia español, pues tú ves el ritmo del partido y dices, bueno, y pues ves dos equipos que ya pues que al final, siendo claros, da igual ganar, perder que empatar.
Sí, pues yo te voy a decir una cosa. El Celta va a salir a por todas.
¿Pero con incentivos o sin incentivos?
No, sin incentivos. Te voy a explicar porque el incentivo más grande fue la suspensión del partido. En Vigo no hay buen rollo con el Madrid por lo que pasó en ese partido.
Ya, pero a ver, Manolo.
Y en Málaga hay buen rollo con el Madrid y saldrá ganando.
Manolo, de verdad. ¿Tú me quieres hacer creer a mí que los futbolistas del Celta tienen un mal rollo con el alcalde que no sé qué y que
para
van a
nada.
Reivindicar
yo,
al alcalde? ¿De qué me estás hablando?
Yo te quiero hacer ver a ti que los jugadores del Celta van a salir a ganar al
Madrid. Venga, hombre, venga. A los jugadores del Celta les da igual su alcalde, la suspensión aquella y lo que quieras. Dime que van a salir a ganar porque son profesionales, pero no me digas que van a salir a ganar porque aquello les molestó porque el alcalde...
Tú a lo mejor vives en una campana y no te enteras lo que pasa afuera. Los jugadores del Celta viven en la calle.
¿Una campana?
Sale, sí, en una campana de cristal.
No viven tanto. Tampoco
Los jugadores del Celta salen a la calle.
Ningún futbolista sale
huelen
a la calle.
Lo que sienten sus sus aficionados.
Oye, no le hables así al Lama.
Y los jugadores del Celta saben que su afición no les permitirá que salgan relajados, vale, vale, contra el Madrid.
A ver, vale, esta es una tertulia en la que además de Emilio y Manolo hay más gente. Paco González.
No, iba a decir que estoy con Emilio totalmente. O sea, el Celta va a salir a ganar porque es la última gran alegría que, claro, se puede llevar cada jugador. Es un gran escaparate mundial. La última gran alegría que daba la Idos. Pero vamos, no creo yo ni que Bas, Hulsager, Bobby, Ongonda,
Hernández,
Roncaglia.
Por favor.
No creo que sepan cómo se llama el alcalde.
Por favor. No saben que existe un alcalde.
Pues una cosa, Bebí uno porque ni va a jugar, pero los 11 que van a jugar no saben cómo se llama el alcalde, pero sí saben lo que le dice el del bar, el del restaurante,
no va,
el vecino,
hombre,
el del taxi, ¿qué? Y el de
Manolo, del Manolo, de verdad lo dices, claro, tú, y hombre, crees que eso les motiva.
Mira, mira, uno que ha estado, no,
dejad
hablar a David Albelda, que es uno que conoce los vestuarios.
Ah, gracias, yo no, está diciendo lo mismo.
Tú no conoces los vestuarios.
Conozco los vestuarios, tengo 64 años y conozco a los futbolistas, parece que más que la.
¿Pero has jugado en primera división?
Ah, es que no hace falta jugar en primera división. No hace falta ir en las jardineras con ellos, en los aviones, en los hoteles y hablar con ellos. Y eso no tiene nada que ver con lo que dice la ama, por favor.
Vale, me has convencido. ¿Pero puedo hablar a Albelda?
Sí, por supuesto.
Habla, Albelda.
No, no, ya. Es que irán al bar y lo normal es que cuando te hablan dices sí, sí, y te vas para no seguir esa conversación.
Imagen de los futbolistas.
Imagínate si eres Radoya y vas que no entiendes bien.
Vaya, caballero, yo tenéis que ganar al Madrid. Sí, sí, sí.
Sí, sí, venga, no, no me des la paliza.
A ver, sí, ¿qué sí, tenés, seguro, ¿qué seguro. O sea, eso... Lo vamos a dar todo, seguro.
O sea, sois así, Albelda, ¿sois así?
¡Hombre!
Lo vamos a dar todo.
Oye,
de verdad, con el palo que han tenido el Celta, sí, con la semifinal.
Sí. Eso
a ver, que van a salir y van a intentar dar lo mejor. Pues claro que van a intentar dar lo mejor, pero lo mejor en su cabeza ya no es su máximo que pueden dar durante la temporada. Claro,
probablemente.
Que pueden ganar.
El miércoles lo veremos. Que Berisso va a salir con los suplentes. El miércoles
no,
lo veremos.
Nadie
Berisso va a poner a su mejor equipo y el Celta va a morir en
bueno,
el campo.
De todas formas, escucha una cosa. El Celta no está ni mucho menos en el mejor momento de la temporada. Bueno, eso hay que decirlo.
Bueno, pues tiene que salir el de la mejor manera en su peor momento.
Ahora,
da lo mismo.
¿Creéis?
A tope.
¿Creéis que van a estar incentivados o no?
Sí, seguro. Está prohibido aún, ¿no?
Está prohibido, sí.
¿Cómo que aún?
Murciélago.
Aún digo, claro, como he estado siempre,
¿vosotros creéis?
Yo ya no pongo la mano en el fuego por nada.
Escúchame, ¿está incentivado hasta Michel?
Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Yo creo que no está incentivado.
Yo creo que a esos niveles ya no.
Yo creo que no.
Yo creo que con lo controlado ¿quién le va a incentivar? Que está todo...
¿El Barça va a incentivar? ¿Va a volver a caer en el error que cometió hace tiempo?
No. Vamos.
Aquí.
Vamos.
Oye, de todas maneras, respecto a esto,
pues
por ejemplo...
No le vino nada mal al Barcelona incentivar, ¿eh?
Vamos.
No, no, pero respecto a esto de incentivar por ganar, que está prohibido, ¿vale?
¿A ti te dieron alguna vez pasta por ganar, Albelda?
No, nunca. Pero...
Bueno, eso lo dicen todos los futbolistas.
Pero fíjate tú, no, es que yo estaba pensando... En teoría esto es porque adultera la competición, ¿no? Pero, por ejemplo, estas semanas vemos el Granada que ha descendido. Y entonces se quiere deshacer de jugadores y jugadores que están siendo titulares indiscutibles les dice, oiga, usted no va a jugar más porque queremos que se busque. Quiero decir con esto que es otra manera de adulterar la competición, porque ya están clubs descendidos pensando en un futuro y se dejan fuera a gente que hasta ahora estaba siendo titular indiscutible.
Pues sí. Bueno, pero esto...
pero lo hacen en la búsqueda de su bien,
esto
no
es una
bien
cosa
ajeno.
Y otra es dinero por medio.
Claro.
También es verdad que hay entrenadores que para determinado partido que lo dan por liquidado prefieren ahorrarse futbolistas y mantenerlos descansados para otro más importante, porque parece una gilipollez, pero es importante ganar al rival adecuado. Porque a veces ganas a uno, yo lo digo siempre por la historia aquella del Lleida. El Lleida le ganó, estando en primera, al Madrid y al Barça. Al Barça en su campo y al Madrid en Lleida.
Y
al final palmó porque perdió con el Logroño y con todos estos equipos que tienes que perder. Pero esto es normal. Otra cosa es que haya dinero.
Pero yo comentaba esto porque que hay dinero, vale, habría dinero, pero es por ganar. Vamos a aclararlo.
Claro,
lo mismo, ¿eh?
Sí, sí.
Para mí, que he sido futbolista, lo grave es lo otro. Lo otro
hombre,
sí que
hombre,
tiene,
no, claro.
Lo otro no
lo otro
tiene perdón
una,
de Dios.
Lo otro es de sinvergüenza.
Lo otro
pero,
sí
pero
que
escúchame,
no.
una cosa es eso, otra cosa es ser Heidi. Si vosotros creéis que el Celta no va primado, soy Heidi.
Ya, pero bueno.
Pues ya está.
Que para mí no cambia mucho la cosa, quiero decir. Que no,
sí, no, hombre,
no
que
no cambia
hay
mucho.
Que ganar por
bueno, acaba de aterrizar en Madrid el Atlético de Madrid, flamante tercer clasificado de la Liga. Objetivo cumplido. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola. Hola, hola Juanma, hola. Compañeros, aquí escuchando atentamente, acabo de aterrizar, tomar tierra con el equipo, un equipo que hace un mes y medio...
Es un cebo, es un pequeño avance.
Sí, bueno, mira, por eso voy a cebar. Hace un mes y medio nadie daba un duro porque se metiera tercero y ahora es tercero.
¿Ese es el cebo?
Después de comerciales venimos de nuevo.
Comerciales.
Ahorita mismo, volvemos después de comerciales.
Bueno, volvemos después de comerciales y de los mensajes de los oyentes de este tramo final de Tiempo de Juego. ¡Fouto!
Bueno, dice un oyente que ya habéis hablado de la roja de Digne del Barça y que si hablaremos de la de Cristiano al Inglés. Como el Celta le dé por hacer la gracia en Balaídos...
¿Qué fue eso, al final? ¿Un codazo o qué fue lo de Cristiano al Inglés?
Sí, es una cosa ahí muy rara, como que se lo quita de encima. Hombre, no parece que sea agresión. Pero pues bueno, sí, una cosa...
Yo no puedo hablar porque no la he visto.
Como al Celta... Bueno, mañana la vemos en el golazo. Como al Celta le dé por hacer la gracia en Balaídos, lo de Marcelino con el Sporting del año pasado va a ser anecdótico en comparación. Decidle a Emilio que Michel no ha fichado a su hijo, que ya estaba fichado antes de que viniese al Málaga.
Efectivamente.
Lo que es una vergüenza del torneo de Madrid es el horario que ponen acabando de madrugada y que esté hecho para los VIP, que dan una sensación feísima en la pista al verla vacía. Juanma, de mamarse y de beber sabéis mucho más en Asturias que en Madrid. Ten más respeto, que Madrid te ha cogido muy bien.
No, yo me refería a España entera. No decía ni Madrid.
Es un colonia.
De hecho, ahora ya pueden mandar mensajes de todos los sitios mosqueados. No me refería solo a Madrid.
No será porque los portugueses guas no quisieran unirse, porque nos ponen aquí una encuesta de que el 78% de los portugueses quieren una unión política con España.
¡Vamos!
¿Sí?
Sí, la... ¿Sí? Sí, sí. Vamos, sí, vamos, lo he leído a La Vanguardia.
¿Quieren unirse a España?
Sí, sí, lo tuita un oyente aquí, es una noticia de La Vanguardia.
Qué verdad, ¿verdad?
Joder, qué raro, un pueblo que quiera unirse a nosotros.
Sí, Puerto Rico también.
Yo hasta ahora solo sabía de gente que se quería ir.
Se quería ir, sí, son locos. Portugueses son locos.
Oye, pues tío, que les digan que sí, venga.
Claro, Puerto Rico también, hay un movimiento para unirse a...
Pues que venga, bueno, aquí son todos bienvenidos.
Ya hicimos una candidatura ibérica.
Estados Unidos españoles.
Ya hicimos una candidatura.
Y palmamos.
Y así jugaba Cristiano con España.
Claro.
Que ya hicimos una candidatura ibérica, acuérdate.
Sí, palmamos, no juntamos a quien había que juntar.
Y la Cultural Leonesa, equipo con más puntuación de la historia de segunda vez, 86 puntos y 14.000 personas hoy en el estadio. Dice por aquí un oyente.
Sí, es verdad, estaríamos celebrando Eurovisión. Fíjate, en el día de hoy
nos conviene mucho.
Pues, bueno, sí, ya la bueno, igual hubieran hecho la media.
Aquí ya la celebramos anoche.
Eurovisión, ya lo sé, qué espectáculo radiofónico.
Oh,
sí, señor.
Tremendo.
Está esperando Antonio Ruiz en directo desde Barajas. Es un periodista con un teléfono dispuesto a contar cosas a todos los oyentes de la cadena COPE. Merece la pena esperar, ¿eh?
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sara de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Los españoles a estudio. ¿Nos sentimos acomplejados con nuestros vecinos europeos? ¿Tenemos la mejor comida, el mejor clima y el mejor ambiente? ¿Y los peores horarios? ¿Somos realmente tan diferentes? Esta noche conecta en 13TV con nuestro InfoShow, un experimento sociológico que termina con un apasionado debate. ¿Spain is different o no? Con José Luis Pérez. Esta noche a las 10 en 13TV. 13TV. Me gusta.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Bufeterosales.es o 915501515.
¿Te acuerdas de aquel restaurante? ¿El que te recomendaron para tu aniversario? Rico, bonito, bien de precio. Ese es el que llamaste y ya no quedaba mesa. Pues que no te pase lo mismo con tu nuevo Smart eléctrico.
Haces clic.
Resérvalo ya en tu concesionario Mercedes-Benz o Smart Center. Ahora con cargador e instalación de serie.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Diviértete en Faunia con Peppa Pig y disfruta de mi nuevo espectáculo, solo durante los meses de mayo y junio.
Entrada online desde 15,90€. Más información en faunia.es.
¡Hemos vencido a los etruscos, a los griegos, a los cartagineses, a los mongoles, a los malayos! ¿Pero qué más? más queréis?
Siempre más. Así es el Pibe Plus de Ford. Solo hasta fin de mes recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford. Condiciones en Ford.es.
¡Esparta!
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti... Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Prueba el nuevo GLA en Bravo Morillo 36. Mercedes-Benz Madrid. La filial de Mercedes-Benz España. 914-2004.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Siempre en directo, siempre en la radio, siempre en la cadena COPE.
¿Cómo lo llamamos? Por
estamos
Cubaña.
Buscando nombre para el país que se va
a
formar entre España y Portugal. Porque lo quieren el 78% de los portugueses y hay que abrir una...
Y el 57% de tipo de juego, de, sí, de la mesa esta. Por
el 90.
Yo quiero, ¿eh?
Tendríamos el Guimarães, Pasos Ferreira.
Iberia.
Tendríamos... Sí, sería magnífico.
Sí.
Pasos Ferreira.
Sí, sí, sí. Sí.
Oloyense. Sería
el
magnífico.
País de los bichos. El país...
O Bacallao.
Espera, es que... Pero seríamos compatriotas de Mourinho. Buf.
No, no, bueno, siempre hay...
A mí Mourinho me está cayendo bien ahora, ¿eh?
Podría ser el seleccionador.
González, tenemos unos cuantos paisanos
que
fueran tampoco...
Oye, hubo un equipo portugués que quería jugar en la Liga Española. Hace tiempo, acuérdate, Pedrito.
¿Quién fuese?
Entrenaba fuerte.
El Campo Mayorense, ¿eh?
El Badajoz, Campo Mayorense, ¿no?
A 10 kilómetros de Badajoz.
Sí, sí, sí.
Pues nada, ¿por qué no le dejaron? ¿Por qué no le dejaron?
Porque
no
eran tiquismiquis.
Ah, bueno, pues nada. No se puede ir por ahí diciendo no.
Unos tiquismiquis. Sí.
Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, hola, ¿qué tal, compañeros, de nuevo?
Tú eres de Badajoz, cercano a Portugal.
Sí, señor.
¿Aprobarías una unión España-Portugal?
Absolutamente. Yo soy una persona que une siempre. Jamás me paro, a pesar de, bueno, de cositas como las de Emilio, que me pica, que tal, pero yo siempre uniré, siempre uniré. Y yo le llamaría, por ejemplo, enfado, por el fado, enfado, es fado, es fado, España, fado, Portugal.
Ah, es fado.
Fado. Es fado. Es fado o enfado.
Depende. Yo te digo, yo lo llamaría cristiano al país.
Okay.
Un país cristiano.
Bicholandia, como dice Juanma.
Bicholandia.
Pues también.
Está, bueno, está muy caliente la tertulia, ¿no? Veo por los temas.
Sí, Antoñito, que ha llegado el Atlético de Madrid a Barajas.
Sí.
Tercero
sí, sí.
En la clasificación. Sí. Se cumple el objetivo.
Correcto. Hace un mes y medio había compañeros adorables de esta tertulia que no daban un duro por el Atlético de
Madrid.
¿Pero
cómo que no daban un duro?
Bueno, yo he oído a Melido Pérez de Rosa decir que era una vergüenza que el Atlético de Madrid fuera sexto, quinto, que no correspondía a la realidad de un club como el Atlético de Madrid.
Lamentable.
Básicamente augurando que no iba a ser ni cuarto. Roberto Palomar también. Pero vamos, no lo digo para pasarle factura.
No es tu estilo.
Cuando yo decía en su momento hay que esperar porque este equipo... hay que creer en él, hay que esperar, que esto no ha acabado, que esto es muy largo. Bueno, pues de esa manera quería deciros a todos lo que acaba pasando, ¿no? Lo que acaba pasando es que hoy ha sido un equipo, un partido insulso, pero suficiente, ¿no? Un partido en el que el Atlético de Madrid no ha puesto mucho, pero lo suficiente para llevarse un punto que le hace ser tercero de esta liga. Y un Cholo Simeone, la verdad es que este equipo ha crecido tanto que ha convertido en rutina la excelencia de ser tercero y meterse en Champions cada año. Por eso el Cholo... Después del partido, bueno, pues yo creo que ha querido dejar claro su orgullo por esta gente, ¿no?
Un año dificilísimo, durísimo. La verdad que hubo un montón de lesiones que nos dejaron, no nos permitieron poder desarrollar el mejor esfuerzo colectivo durante todo el año. Pero estos jugadores son una fiera, la verdad. Son una fiera. Semifinal de Copa del Rey, semifinal de Champions, tercer puesto y habla de nada. Trabajo extraordinario. Primero... Sobre todo de los jugadores, de nosotros y del club.
Ese es el orden, ¿eh? Jugadores, nosotros y club. Y el club tendrá que suministrarle de lo que ha pedido Simeone para que continúe la próxima temporada. Que
bueno, parece... Simeone le ha pedido todos los años muchas cosas. Y el club le ha dado lo que ha podido darle.
Y a ver si le puede dar algo este año, ¿eh?
Claro, el año pasado...
Que tengo que ver yo que le levante la
¿Cuándo se sabe eso?
Al final, bueno, 25. Te quería hablar de eso. No, no, a finales de mes, acabo además de confirmarlo hace un ratito con alguien del club, a finales de mes están esperando esa decisión.
Resolución del TAS. Sí.
Se comprometieron con el Atlético de Madrid a que antes de
acabar. Recordemos, para los oyentes, que estamos hablando de la sanción que tiene el Atlético de Madrid por parte de la FIFA de no poder fichar. Está recurrido eso ante el TAS. Si el TAS le dice antes de final de mes que no puede fichar, pues es una faena tremenda continuar con la misma plantilla. Antoñito, hay una preocupación.
Sí.
De cara al partido del próximo fin de semana contra el Atlético de Bilbao. Y es que seguidores del Atlético de Madrid, en su deseo por llevarse algo de recuerdo de ese partido, del último partido de Liga en el Calderón, butaca, vallas de publicidad, un foco, un altavoz, no sé qué, que quede el campo, que no esté en condiciones de afrontar la final de Copa.
Sí, yo creo que no va a pasar, porque además te recuerdo que todos los atléticos que consideran que es el último partido, y lo es de manera oficial, luego después del partido de final de Copa hay ese partido de leyendas, que ya hablaremos porque va a haber presencia de jugadores muy importantes en la historia reciente del Atlético de Madrid. Por tanto, si hay un partido de verdad, de emotivo, de despedida de la gente del Calderón, pues no van a ser tan burros de quitar las sillas.
Pues el otro día en Champions se llevó alguno.
Antonio, el otro día ya se lo llevaron.
No, pero ¿será que le pillan vacaciones el partido ese que dices claro. Homenaje? Igual ya no están en Madrid.
Sí, bueno, para algunos el último era el del otro día.
Claro, por
para
eso.
Para muchos el último va a ser este.
Claro.
Entonces, como interpreten bueno, que ellos ya no van al siguiente.
Es una zona muy determinada, ¿no? El resto del campo yo creo que está bien.
¿Tú te vas a llevar algo?
Yo no. Yo lo que me puedo llevar del Calderón ya lo tengo conmigo.
¿Y es?
Bueno, pues
el cariño de la gente, ¿no?
El cariño, el sentimiento, el calor.
El orgullo.
El orgullo.
La foto con Paco González.
El haber vivido, claro. Ahí empezó mi amistad con Paco hace 20 y pico años, 27, 28. El haber vivido tantas noches de verdad de fútbol, de bueno, tremenda, ¿no? Inolvidables. Ese es el recuerdo. El recuerdo es lo más bonito.
¿Va a ser una semana difícil para ti?
No.
Porque
no,
te lo estoy preguntando en serio, ¿eh?
Sí, no va a ser difícil. No va a ser difícil. No, porque yo creo que la gente que adora el Calderón como el templo en el que ha vivido o ha estado mucho tiempo, yo creo que ya se ha hecho la idea de que tiene que abandonarlo y, bueno, pues permanece en el recuerdo y punto, ¿no?
Qué bonito ese partido del domingo a las 5:45. Atleti Bilbao.
Sí, y luego el de las leyendas habrá sorpresa, ya te contaré esta semana, porque vamos a tener la oportunidad de hablar con algunos de los que van a estar en ese partido, y son nombres muy conocidos y muy queridos por la afición del Atlético.
Muy bien, Antonio, pues nada, que muchas gracias por todo.
Nada, a vosotros por confiar en mí y realmente...
Feliz día de San Isidro y nada.
Y a todos los tarugos, de verdad, que os quiero mucho, aunque no deis ni una, ni la peguéis ni con la mano, pero...
No, oye, Antonio, quiero, por alusiones, ha sido, el de la Atleti ha hecho una liga normal.
No, normal no.
O sea, una liga que...
¿Tú qué, Antonio, qué nota le pones al Atleti?
Yo le pongo un 8.75, un 9.
Te hablo de la liga.
¿Cómo es Lama? ¿Por qué te ríes, Lama?
No, por el 8.75.
Sí, entre 8.75 y 9, porque es que hace 5 años jugar la Champions cada año era una quimera, era una utopía. ¿Sabes lo que significa eso?
No.
Pues ir al diccionario, genio.
Pero lo que era lo que normal es lo de ahora o lo normal lo que era antes, Antonio.
¿Cómo?
Que si lo normal era lo de antes o lo normal es lo de ahora.
Las dos cosas, pero no, esto es lo normal y lo otro es lo anormal.
Lo normal es la...
¿Lo normal es que el Atlético de Madrid sea tercero o no?
No, eso era hace mucho tiempo, porque el Atlético de Madrid es un grande, pero llevábamos una racha de mucho tiempo...
Bueno, el Atlético está donde le corresponde, por presupuesto, y está. No,
Antonio, enhorabuena, que es muy difícil.
Sí, gracias, señor. David. Gracias, eres el único que merece mi respeto.
Yo del Atlético quiero decir una cosa. El Atlético ha sido tercero, que yo creo que es el puesto que por el que tiene que pelear, y lo ha conseguido, lo ha cumplido.
Objetivo natural.
Y le han eliminado los dos mejores equipos del mundo.
Claro.
El Barça en la Copa y el Madrid en la Liga. Digamos, la Champions.
Digamos que el tercer puesto, que es lo natural, en diciembre estás liquidado de la Liga, ya no tienes nada que hacer y estás a 12 puntos o a no sé claro, cuánto.
Para ti habrá sido un fracaso. Yo repito, que te elimine el Barça y el Madrid y ser tercero.
Te hablo de Liga normal. Yo creo que es una Liga normal y una temporada buena, porque llegar a las semifinales de la Champions me parece una pasada y cómo ha caído me parece bien. Semifinales de la Copa del Rey está bien, pero la Liga, una cosa es ser tercero y el objetivo y otra cosa es entrar en una zona de confort. Y me parece que el Atleti se ha instalado ahí, ¿eh? Oye, perdón. Perder la Liga en diciembre me parece un escándalo. Acabar a 12-13 puntos del Barcelona me parece que es un puesto irreal para el Atlético de Madrid. Vamos a ver si seguimos un poquito.
No hay ninguna liga,
que este equipo se gasta el dinero, ¿eh?
No hay ninguna liga que los líderes lleguen a 90 puntos. Estaba mirando ahora la Liga Francesa, la liga
ahora
italiana.
Hablamos de ello, hablamos de ello. Es que Atleti ha ganado esta liga, no hace mucho, ¿eh?
Sí, claro, pero no con 90.
A ver, Pedro, ¿qué quieres decir?
Que lo que sea el Atlético Madrid tercero no es un gran éxito en la liga, pero lo que sí es un éxito es acabar cinco ligas seguidas entre los tres.
Sin duda, sin duda.
Ay, amigo.
Antoñito,
quería resaltar algo.
Muchas gracias por todo, Antoñito, un abrazo.
Amigo mío, un abrazo fuerte.
Feliz
abrazo,
noche y que pilles quiero... algo abierto para cenar, que es lo más importante.
No,
de todo.
No, yo no ceno, los días de partido no ceno.
No cenas dos veces.
Y Coque ha vuelto a sumarse, Juanma, al mensaje que el otro día ya inició el...
De fichar. Lo
el entrenador, y hoy ya también han ido los jugadores
sí.
detrás para mandarle el mensaje al club.
Que fichen jugadores mejores.
Van de la mano todos juntos.
Eso es.
Hasta espero luego. Que vengan jugadores mejores. Eso es.
Hasta luego, Antoñito Ruiz, con la información del Atlético de Madrid en directo. Un abrazo.
Pero eso, fíjate, lo puede decir, pero no sé si en público. Porque al final estás diciendo que tus compañeros son un poco malillos.
Claro, no. Yo, Paco, creo que dice como que fichen jugadores mejores, como que traigan mejores jugadores.
Sí, bueno, por eso está diciendo que, que mejores que los que hay ahora.
Sí,
no...
pero okay. Que no sea mi posición.
Uno mejor que él, claro. Uno mejor que mi compañero.
Ahí. Que traigan buenos jugadores.
Yo, escucha una cosa. ¿Qué te parecería que dijera yo? Pues el año que viene espero que me traigan mejores periodistas para el partido.
No, pero a ver,
pues Manolo, me parecería bien, porque yo me imagino que tú lo que quieres es mejorar.
Sí, pero, Manolo, pero espera un momento, es que es muy feo que yo dijera, quiero mejores periodistas.
Si lo dice Manolo. Simeone, que lo dice con un tacto, porque mira que le da vueltas para decir que me traigan más refuerzos.
Ver, que no. Manolo, ahora que ha colgado Antoñito, que Coque diga eso, significa que los cinco últimos que han llegado son una porquería.
Bueno, hombre.
Bueno, es que te hace una cosa. No sé si es una porquería, pero que no le han aportado nada al equipo.
Bueno, pues ya está. Pero es que él se refiere a eso.
Hay un hombre tranquilo. Bueno, hay dos hombres tranquilos. Uno es Alberto Arauz, que ha seguido al Leganés toda la temporada. Hola, Alberto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y otro es Germán Dobarro. Germán.
Germán. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿A que no, bueno, te, a que no te cambiabas? ¿No te cambiabas por mí? ¿A que no?
No, y hoy menos. No. Fíjate que hoy hasta me das pena. O sea, de verdad, mira que te quiero yo, Juanma. Que quiero a Carlitos Llamas, que hasta me dio pena que bajase el Sporting. Lo que pasa es que, claro, uno
alguien tiene que
bajar.
Alguien tiene que bajar.
Y entre que baje el Depor y el Sporting, pues chico, si os toca, os toca.
Lógico. Yo lo entiendo. Yo también te quiero. Sí, totalmente.
Ya.
¿Habéis estado tranquilos? ¿Habéis estado tranquilos o habéis sufrido?
He sufrido como perros. El Depor hizo un partido serio, muy ordenadito, concedió poco, Lux estuvo perfecto, hizo dos paradones y al final lo mismo del año pasado. Objetivo cumplido en la penúltima jornada y en Villarreal. Ahora, Antoñito decía que le da al Atlético de Madrid, dijo 8.75, ¿no? Sí. Yo al Depor le doy un 5 pelado. O sea, no lo suspendo porque se ha salvado. Pero la temporada ha sido una calamidad. Es que fíjate que ahora mismo lleva 6 puntos sobre 30, ¿eh? 6 derrotas, 3 empates, una única victoria. Joder, es que esto es un sin vivir.
33 puntos, la salvación en 33 puntos.
Fíjate, me equivoqué en uno, ¿eh? Le dije a Paquito hace aproximadamente dos meses,
bueno, ojalá,
la permanencia iba a estar en 32, es que en uno más.
Es que a lo mejor está en 31.
Sí, bueno, claro.
Sí, claro. Depende de lo que pase en el último partido.
Igual ya ni puntúa.
Germán, estamos todos de acuerdo en que hay equipos que se han salvado por lo mal que han estado los que van a bajar.
Sin duda. Sí, especialmente sí. Los enfrentamientos entre ellos. Por ejemplo, el Sporting, claro, con el Deportivo de La Coruña.
Lo mató.
Bueno, es que hay, claro, una frase que siempre se dice en el fútbol, que es, este se salvará si hay tres peores. Y siempre acabas encontrando tres
peores. ¿Sabes qué pasa,
peores?
Emilio, que esta campaña ha sido especialmente exagerada en ese aspecto. O sea, es que los tres peores son muy malos. O sea, es que la campaña que ha hecho Osasuna ha sido terrible.
Por eso Roberto tiene razón con el Atlético de Madrid, que ha acabado a 4 victorias del segundo.
De todas maneras, Germán, analiza el comportamiento de esos tres clubes que han descendido. Analiza el comportamiento de los tres clubes. O sea, son un desastre en organización.
No se parecen en nada, ¿eh?
Bueno, cada uno tiene su error.
Para empezar, uno es un club y otro son dos sociedades anónimas.
No tiene nada que ver.
Tiene muchísimo que ver. Y luego, un segundo. Uno tiene capital extranjero y ha fichado no sé cuántos extranjeros, y otro es un capital de la ciudad donde es el club, y eso le proporciona además encima una presión social todavía más extra.
Es todo un tema de gestión, Juanma. Es todo un tema de gestión.
Sí.
No, para mí el mayor despelote de ustedes de abajo es el Granada.
Claro, o sea, no puedo comparar el Granada con...
Es escandaloso.
¿Cuántos entrenadores ha tenido los Osasuna? ¿Pero cuántos entrenadores ha tenido Osasuna? Pero
pero escucha, que todos los años el equipo que baja tiene tres entrenadores, todos los años. Claro,
sí.
Claro. Es que eso no, escucha, no es de...
Lo del Granada es que hay 25
El Sporting ha tenido dos. Pero que sí, que efectivamente... La gestión deportiva, nefasta, las tres gestiones deportivas, pero son clubes muy distintos, ¿eh? No comparemos Sporting-Granada y...
Pero no solo la gestión deportiva, sino la gestión empresarial de los tres clubes.
No.
Para empezar, comparar los ingresos de televisión de estos tres clubes con lo que eran los que descendían anteriormente.
Bueno, decir, claro, fíjate, pero porque la liga ha cambiado.
No, porque Kiko Catalán, por ejemplo, lo ha hecho sensacional en Levante. Sí, claro. Y bajó la temporada pasada, sí, pero sin embargo sostuvo el
Kiko,
tema.
¿Kiko Catalán el año pasado lo hizo bien?
Kiko Catalán hizo muy bien en la prepararse porque no tenía equipo para mantener...
Kiko Catalán el año pasado también hizo una gestión deportiva mala, por eso bajó el Levante el primero.
Y con el mismo entrenador.
Y con el mismo entrenador, con Rubi. Y luego, otra cosa, el Eibar, al que estamos todos elogiando y, por supuesto, está haciendo una labor de club espectacular y es uno de los que más mérito tiene, hace dos años bajó y se mantuvo en primera porque el Elche lo echaron de primera división.
Pero mira la gestión del Deportivo este año. Mira la gestión del Málaga este año hasta que ha llegado Michel. O sea, si son gestiones empresariales.
No, perdona. Entonces le dices, no puedes decir, mira la gestión del Málaga hasta que ha llegado Michel. Porque la gestión es la misma con Michel que sin Michel.
No,
una cosa es la gestión y otra cosa es la dirección,
en
el campo.
Con una diferencia. Que si la pelotita entra, se tapa la gestión empresarial. Pero la gestión empresarial sigue siendo la misma.
Pero si la gestión empresarial va vinculada a la gestión deportiva.
Claro, eso es...
Mira, yo lo que te voy a decir, por ejemplo, lo que hemos visto en el Granada poniendo al esperpento este de Adams en los últimos partidos es la demostración más evidente del ridículo organizativo de una entidad.
¿Y los Asuna?
El Granada ha sido calamitoso. Sin embargo, el Sporting, por ejemplo, ha tenido al Pito Abelardo, se pueden haber equivocado o no, han puesto a Rubi y tal, pero han mantenido una línea. Es que lo del Granada ha sido un...
Sí, no, son incomparables. Dobarro, que enhorabuena a La Coruña, que me alegro muchísimo, que es una ciudad alucinante.
Porque Juanma y lo sabes.
Pero hay que vivir la vida, ¿qué le vamos
a
hacer?
Las cosas son así, vienen como
vienen. Sí, yo ya he estado en segunda y al final me iba igual. No,
sí, pero mira ahora que bien estás ahí al calorcito del Brasil.
No, pero no. Tengo el disgusto, evidentemente. Hasta luego, Germán.
Sí, sí. Adiós.
Y el Leganés, qué mérito el Leganés. ¿Ves? Sí. Este club me cae genial. O sea, no me puede caer mejor el Leganés.
Sí, si Germán le daba un 5 al Depor, Juanma, yo creo que el Leganés, quizá no el 10, porque la salvación está muy barata, como estamos diciendo, pero ha sido espectacular. Un club muy simpático, con un equipo de comunicación sensacional. Y ahora mismo es todo felicidad en Leganés, muchísima gente en la calle, y además todo ha sucedido de la manera soñada con Szymanowski, el gran héroe, el gran ídolo de la afición, como héroe de la salvación, en un campo grande como San Mamés, así que todo es felicidad ahora mismo en el equipo pepinero.
Pues enhorabuena, Leganés. Yo insisto, ¿eh?
Se está convirtiendo en el rey del sur de Madrid, porque, hombre, a ver si Getafe sube o no, pero hasta en las canteras le va mejor. El Alcorcón, por ejemplo, le ha bajado el División de Honor, el juvenil. Está también ellos ahí que si bajan, y el Leganés lo lleva bien también en cantera.
El filial está a punto de meterse en el ascenso a segunda B.
Una cosa que me va a matar Suáncar, hablando del ascenso a segunda División B, tenemos que dar cómo han quedado los grupos de segunda B y los de tercera, que mucha gente...
Sí, correcto. Muy importante.
Muy, muy importante, Fouto.
Bueno, los 16 equipos...
Lo que no entiendo es por qué no lo has dicho antes.
Porque tú lo tenías en el guión, director.
Sí, lo tenía al principio.
Que el Ama, yo te tengamos que reconducir.
Pero estás emperrado, que justo para que no lo escuchara Suáncar, que lo diéramos al final.
Hemos abierto con el Sporting.
Efectivamente, el Ama.
Bueno, los 16 equipos de segunda B que van a luchar por las cuatro plazas de ascenso a segunda son, en el grupo primero, como campeón la Cultural Leonesa, como segundo el Racing, como tercero el Celta B y como cuarto el Pontevedra. En el grupo segundo, campeón el Albacete, segundo el Toledo, tercero el Fuenlabrada y cuarto el Rayo Majadahonda. En el grupo tercero, campeón el Barcelona B, segundo el Alcoyano, tercero el Valencia Mestalla, el filial del Valencia, y cuarto el Atlético Baleares. Y en el grupo cuarto, campeón el Lorca Club de Fútbol. Hay muchos Lorcas, el Lorca. Este es la olla Lorca, era, pero se llama Lorca Club de Fútbol. Es que quieren que lo digamos porque luego en tercera hay otro que ha quedado campeón y tal.
Que es el de Quique Pina.
Eso es. Segundo, Real Murcia. Tercero, el Villanovense. Y cuarto, el Cartagena. Mañana a las 5, el sorteo en la Federación.
Está fuera del Mérida, ¿no? ¿Foto?
Sí, con 64 puntos. Nos hubiéramos metido en cualquier otro de los otros grupos. Con esa puntuación.
Haberos apuntado a otro grupo.
Claro. Mañana a las 5 el sorteo.
Jugad en Portugal.
Claro,
Portugal.
Claro, sí, el grupo vasco.
Y ahora vamos con los ganadores de tercera.
Mañana a las 5 el sorteo, por cierto, Juanma. Se enfrentan los cuatro campeones entre sí. Y luego los segundos contra los cuartos y los terceros entre sí. Y luego hay los quintos por la cola de segunda B. Se juegan dos descensos a tercera. Burgos, San Sebastián de los Reyes, Levante B y Linares Deportivo. De estos cuatro se enfrentan entre sí y bajan los dos perdedores a tercera división.
Vale.
Y de tercera a segunda B hay que felicitar a los 18 campeones. Si me abre el móvil, pues los tengo aquí apuntado porque me acuerdo de todo, claro, evidentemente.
Yo los tengo en la memoria, pero más
venga, que nada. Dime
antes
uno.
Normalmente se escribía esto.
Por cierto, hay muchos filiales, ¿eh? De equipos de primera división, con lo cual crece el disgusto en el resto de aficionados que quieren que sea una liga de filiales. Porque mira, Deportivo de La Coruña B, Sporting B, Gimnástica de Torrelavega, Deportivo Alavés B, Olot, Olympique de Xàtiva, Atlético de Madrid B, Gimnástica Segoviana, Atlético Malagueño, que es el filial del Málaga, Betis B, el Formentera, Las Palmas B, otro filial, el Club de Fútbol Lorca, este, como te he dicho, otro Lorca. El Cacereño, el Peñaspor, el Calahorra, el Deportivo Aragón, que es el filial de Zaragoza, y el Club de Fútbol Talavera. Esos son campeones de tercera.
¿Los 18 campeones?
De esos 18 suben 9 directos.
Foto, Catalán,
son los campeones, Tomás.
Los esos son los campeones.
Los campeones. Ah, solo van los campeones. Vale, vale.
Campeones de tercera, claro. Que ahora juegan para subir a segunda división B.
Bien. Tenía hoy un error yo de concepto.
Fernando Evangelio, buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntame un par de titulares del fútbol internacional que ha ganado el Feyenoord la Liga después de no sé cuántos años, ¿no?
Sí, señor. Después del el 99 fue la última vez que lo ganó. 18 años después, con Van Bronckhorst, el lateral izquierdo que estuvo en el Barça de entrenador,
¿sí?
Con Dirk Kuyt, que tiene 36 años y el hombre ha hecho los 3 goles del Feyenoord hoy. Así que hay que felicitar al Feyenoord, que han sido campeones de Liga. La Juve ha perdido. Es su quinta derrota.
¿Le han metido 3?
Sí, le han metido 3.
O sea, a la Juve
sí,
se le pueden meter goles.
Le ha metido 3-1 a la Roma, entre otras cosas porque ha hecho un partido bastante flojo y porque Allegri ha reservado algunos titulares. Ha reservado a Dybala, que ha jugado un ratito en la
pero
segunda
los tres,
parte.
¿Los tres de atrás han jugado?
No ha jugado ni los laterales titulares, Alves y Alexandro, ni Chiellini. O sea, de la línea defensiva titular ha jugado Buffon y Bonucci.
Que está bastante
bien,
vale.
Pero ha reservado a 4 titulares Allegri. Sí, pero eso no es excusa, ¿eh? La Juve ha hecho un partido bastante malo y en ese mismo estadio, en el Olímpico de Roma, va a tener que jugar dentro de 4 días, el miércoles, la final de Copa. Mientras el Madrid esté jugando en Balaídos, la Juve va a jugar la final de Copa contra el otro equipo de la ciudad, que es la Lazio. Y en Francia el Mónaco está a puntito de ganar la Liga. Digo que está a puntito de ganar la Liga porque le saca 3 puntos al Paris Saint-Germain. Han goleado los 2 en sus partidos esta noche. Y el Mónaco le quedan 2 partidos por jugar y al PSG solo le queda 1. Y en Francia cuenta la diferencia de goles y le saca más 17 el Mónaco al Paris Saint-Germain. O sea que viene el miércoles contra el Saint-Étienne o viene el fin de semana, el Mónaco de nuestro Antonio Cordón va a ser campeón de Liga en Francia.
Gracias, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Preguntas de los oyentes. Paco González, ¿crees que seguirá Bale? ¿Vendrán Hazard o Mbappé?
Esto es solo intuición. Yo creo que el Madrid acaba vendiendo a Bale. Y que de los dos, puede que venga uno, y como los dos son del gusto de Zidane, o sea, que los ha pedido Zidane, no sé de cuál estará más enamorado Zidane para este verano, si de Mbappé o de Hazard.
Manolo Lama, ¿qué nota le pones esta temporada al director deportivo del Madrid?
8.75.
Tomás Guas, ¿quién es el director deportivo del Madrid, por cierto?
El señor Real Madrid.
Vale.
Exacto. Es el único club con el señor al frente. Sí.
Tomás Guas, ¿qué te haría más feliz? ¿Que Lucas Vázquez y Asensio volvieran al Español o que lo hiciera Tamudo?
Tamudo, coño.
Tamudo, ¿no?
es ¿cómo te diré yo? No hay gente como Tamudo.
Rico, después del hat-trick de Neymar, ¿el Barça debería tener en cuenta las preferencias del brasileño en cuanto a nuevo entrenador?
No.
Así de claro.
Coño.
Brotons, ¿qué te parece la gran cantidad que el Madrid está dispuesto a pagar por Vinicius? Brotons.
Lo dije Vinicius en el programa de Manolo. Me pareció una aberración que un chaval 16 años se paguen 50 millones o 60 millones por él, me parece una aberración.
A mí me parece barato.
Ya verás, irá al tenis el año que viene encima y ahí
sí.
Vas a ver a Vinicius en el tenis, se te van a juntar
no,
todo.
No, el que me ha encantado ver hoy es a Ronaldo el de verdad.
A Ronaldo el de verdad en el tenis, sí, sí.
Sí, porque el otro es malo.
Emilio Pérez de Rozas, si te dan a elegir entre Copa del Rey para el Barça o Champions para la Juve, ¿qué eliges? Dime la verdad, que hay muchos seguidores del Barça.
No, que diga la verdad, que la Juve,
Que gane la Juve la Champions, ¿no?
Y en Vitoria, fiesta mayor.
Claro.
Por supuesto.
David Albelda, ¿a qué jugadores se tiene que limpiar Marcelino de cara a la próxima temporada? Venga, mójate.
Madre mía.
Dime por lo menos 3. 3 indispensables de limpieza.
No, yo creo que hay muchos.
Muchos.
Mójate, David.
Dime uno, hombre.
No, yo no soy Kenny, no cobro para ello. No debes.
¿Dos centrales, por ejemplo?
Si es que, vamos a ver... ¿Hay alguno que ya se va porque están cedidos y cuestan un pastón?
Roberto Palomar, después de la caída de Mikel Landa y la pérdida de opciones españolas en el Giro, ¿quién crees que será el próximo español que ganará una gran vuelta?
Roberto Palomar.
Pues no, o Mikel Landa si corre la Vuelta Ciclista a España. Puede ser otra vez. Yo creo que le vamos a ver ganando etapas.
Hay un tal Contador, ¿no? En el Tour de Francia.
Sí, pero ¿no? No sé, yo creo que se le pasó el arroz un poco.
Yo todavía le veo con opciones. ¿Qué quieres, foto?
Ah, no, iban mensajes ahora.
No, ¿qué quieres? ¿Que me está haciendo una seña?
No, que voy con mensajes.
No, ¿por qué me levantaste la mano así? ¿Qué querías?
Ah, para leer mensaje.
Pues léelo.
Ah, vale.
Qué, qué bonito diálogo.
Pero bueno, ¿qué, es que haces así? Digo,
¿qué te pasa hoy?
Está,
verde.
Está un poco espeso, Juanma.
Bueno, sí, sí, está hoy, no sé, le pasa algo. Bueno, que es que la gente se ha puesto muy contenta con esto de que nos podamos unir a España. El país de España.
No, a España no, a Portugal.
A Portugal, mejor dicho. El país de España y Portugal debería llamarse Iberia, y punto final. Yo soy de Alcántara, 15 kilómetros de Portugal, y también me gustaría que fuéramos un solo país. Los de Badajoz nos sentimos casi igual de portugueses que españoles. De hecho, nos hacen bastante más caso en Portugal que en el resto de España. Algunos catalanes se quieren ir a Portugal y Puerto Rico, y estos se quieren unir. No, mejor dicho, algunos catalanes se quieren ir y Portugal y Puerto Rico se quieren unir, sí, a España. Menudo porro.
Es un poco verde hoy, tú también.
Es, ¿no? Sí, es esta. Pasta, sí, es que... Y dice Manolo Lama que está mirando otras ligas y que nadie llega a 90 puntos y nombra precisamente la francesa, donde el Mónaco tiene 89 puntos y el segundo,
no,
el Paris Saint-Germain, 86.
Le quedan dos partidos que no ha llegado, tres, ¿no?
Bueno, está difícil que llegue.
Ha sido un placer, como cada domingo, hacer radio, hombre, con todos vosotros.
¡Viva Portugal!
Especialmente contigo, Lama.
Gracias. Mira,
no puedo decir.
Buenas noches.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada, esa alegría infantil pura e irracional, que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Teatro Infanta Isabel presenta el acontecimiento más premiado internacionalmente y por el público. Celestina, la tragicomedia. Mejor espectáculo en el International Theatre Festival de Moscú. Una adaptación moderna del clásico de Fernando de Rojas. Celestina, del 7 al 30 de julio. No te lo pierdas. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Si te quedaste sin tu abono, esta es tu última oportunidad. Ya están a la venta las entradas sueltas para las tardes de San Isidro. No te quedes sin tu sitio. Compra tu entrada en las taquillas de la Plaza de Toros o en las -ventas.com y disfruta de tardes únicas.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche?
¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tres conexiones para cerrar este tramo final de tiempo de juego. La primera con Montmeló, con el circuito de Cataluña, donde hoy se ha disputado el Gran Premio de España, que ha ganado Hamilton. Y bueno, Alonso ha terminado la carrera, a pesar del incidente en la salida con Massa. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Pues hemos visto una carrera realmente buenísima, con una batalla por la victoria entre Hamilton y Vettel muy emocionante. 95.000 personas. Mañana las audiencias dirán que lo han visto en abierto 2,5 millones de espectadores, y la verdad es que ha merecido la pena. Ha sido una pena ese toque con Massa, que ha arruinado el sueño de Alonso, que se ponía cuarto mientras le estaba adelantando, pero Felipe Massa se toca con todos, luego se ha tocado con su compañero Andor, también cuando iba a ser doblado por Vettel le ha fastidiado en las últimas vueltas de la carrera, y eso ha hecho que se hundiera para atrás, y como no tiene velocidad punta, se fuera para atrás, se quedara fuera de los puntos. Como no puede adelantar, pues al final pues se ha quedado fuera de unos puntos que yo creo podía haber conseguido un Fernando Alonso, que se ha ido ya en avión privado con todos los la plana mayor de su equipo, con Zak Brown y con Eddie Bouyer, directamente a Indianapolis, porque mañana rueda. Mañana a partir de las 6 de la tarde está probando el coche en Indianapolis. Y de Carlos Sainz decirte simplemente que todas las carreras que ha terminado las ha puntuado, que salía el 12 y ha acabado el 7, que ha estado siempre agresivo y al ataque y que está décimo en el Mundial con, bueno, pues con 18 o 17 puntos, y la verdad es que pegado a Felipe Massa y haciendo su mejor Mundial hasta ahora. Está muy contento con la carrera, pero bueno, también pensando que le siguen faltando caballos. Le pasa como a Fernando, que le faltan caballos. Ha habido toques entre los principales gallos del Mundial, Vettel y Hamilton, y el Mundial está apretadísimo con solo 6 puntos a favor del piloto de Ferrari.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Conexión con el Giro de Italia. Victoria de etapa y general para el ciclista de Movistar, Nairo Quintana. Eri Frade, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, pero la etapa ha quedado muy marcada por un incidente que ha provocado una moto de la policía apostada aparcada en el lado izquierdo de la calzada, que ha provocado una caída que se ha llevado por delante a los dos jefes de filas del conjunto Sky. Geraint Thomas, que ha entrado con un hombro dislocado, a 5.08 de Nairo Quintana, vencedor indiscutible de la etapa, y a Mikel Landa, el español, el único español que tenía opciones de hacer algo en este Giro, que ha entrado a 27 minutos lleno de cortes y de golpes. Quintana ha dado una exhibición en la subida al Blockhaus, le ha sacado 24 segundos a Pinot, 24 también a Dumoulin, 41 a Mollema, un minuto a Vincenzo Nibali. Es el nuevo líder de la clasificación general, pero el verdadero valor de lo que hoy haya conseguido Nairo Quintana lo sabremos el martes, después de la crono, en la que teóricamente tiene las de perder, sobre todo con Pinot y Dumoulin.
Gracias, Eri. Hasta luego.
Hasta luego.
Y para cerrar este tramo final de tiempo de juego, hace una semana teníamos que lamentar el fallecimiento de 3 ciclistas aficionados por el atropello de una conductora que resultó dar positivo en alcohol y en drogas. Decíamos que esto era algo que sucedía de manera habitual, por desgracia, en las carreteras españolas, especialmente los fines de semana a primera hora de la mañana, cuando mucha gente volvía de fiesta en esas circunstancias. Bueno, pues ayer sábado, en Tarragona, una conductora que creo que cuatriplicaba la tasa de alcohol se llevó por delante a 6 ciclistas. No hubo ningún fallecido, pero hubo heridos. Y en Navarra ha habido 2 accidentes en el día de hoy, y en los 2 accidentes creo que estaban implicadas 2 chicas, y las 2 han dado positivo. Y han sido también a primera hora de la mañana. O sea, es increíble la coincidencia de cómo han sucedido los acontecimientos en la misma semana. Nuestra compañera de COPE Pamplona, Esther García. Hola, Esther, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Has estado pendiente de estos accidentes?
Sí, como decías, 2 accidentes con el mismo patrón, 2 mujeres al volante con tasa positiva de alcohol en la misma mañana. Una de ellas, bueno, ha dicho que trabajaba de camarera esta noche y, bueno, se ha podido quedar dormida y no se ha dado cuenta de que ha atropellado a 2 ciclistas. Uno de ellos ha tenido que ser trasladada hasta el complejo hospitalario de Navarra, pero bueno, ya está, ya se le ha dado el alta. No los ha visto, pero luego, al despertarse tras sentir el golpe, ha visto que no tenía el retrovisor. Entonces lo que ha hecho ha sido ir hasta el siguiente pueblo, aparcar el coche y regresar al lugar del suceso andando. Y ahí es cuando ya los agentes de policía foral, pues bueno, le han hecho la prueba y ha dado positivo, daba 0,40. Y el segundo atropello ha sido también a primera hora de esta mañana. Como no había heridas de carácter fuerte en el ciclista, han decidido hacer un parte amistoso, pero después, como no se ha quedado contenta, pues ha decidido ir a hacer el burro, por decirlo de alguna manera, con el coche. Y en una de las carreteras que accede aquí a un monte de la comarca de Pamplona, pues ha bajado a gran velocidad y han tenido que, bueno, pues detener policía foral. Y es cuando se ha dado cuenta que cuadruplicaba también la tasa permitida y que 2 horas antes había atropellado a otro ciclista.
Gracias, Esther. Hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, que me cuenta Parra, la victoria de los Warriors, palmaban de 25, remontaron para ganar 113-111 en el primer partido de la serie de la final de la Conferencia Oeste ante los Spurs de Pau Gasol.
Rubén Parro.
Rubén Parro, mejor, ¿eh? Sí.
Pues nada, gracias a todos los oyentes que han participado en el WhatsApp y en @TJ, nos vamos, que ya es muy tarde.
Sí, nos vamos. Mañana partidazo de COPE a partir de las 11:30 en día de San Isidro. Felicidades ya a todos los madrileños, que es el día de San Isidro. Les esperamos. Ha sido un placer. Adiós, buenas noches.
Castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.